Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gran noche de radio y gran noche para el Real Madrid. Está en cuartos de final de la Champions. Hacía 2 años que no pasaba, que no es mucho tiempo, pero en el Madrid es una eternidad. 2 años sin estar en cuartos de final de la Champions. Ha ganado en un buen partido, 3-1 al Atalanta, y con el resultado de la ida, el global de la eliminatoria es 4-1 para el Real Madrid. Hoy han marcado Benzema, Ramos de penalti y Marco Asensio, que lo ha hecho pues 2 minutos después de que Muriel pusiera el 2-1 en el marcador, y un pelín de nervios ahí en la eliminatoria. Era casi al final. En todo momento ha estado controlado el partido, la eliminatoria, por parte del Real Madrid, que, como digo, está brillantemente en cuartos de final de la Champions. Al lado del Real Madrid están el Dortmund, el Oporto, el Paris Saint-Germain, el Liverpool y el Manchester City. Lo tiene hecho el Bayern de Múnich, que cosechó un 1-4 en la ida, juega mañana. Y la gran duda es saber si pasa o no el Atlético de Madrid, que, recuerden, juega mañana en Londres contra el Chelsea y que perdió 0-1 en el partido de ida, así que le toca remontar al equipo de Simeone. Pero la noticia es que el Madrid está en cuartos y que además es un partido que da para muchísimo. Hay muchas cosas de las que hablar. Este es Vinicius, protagonista indudable del partido, no ha marcado, pero quizá ha sido de los mejores, por no decir el mejor del partido. Acaba de hablar en Movistar y la verdad es que la sinceridad y la alegría con la que comparece después de los partidos es casi entrañable. Vinicius, el brasileño, diciendo que da igual que falle y que falle, siempre de cara a portería, que él la próxima vez lo va a seguir intentando.
Y yo soy un jugador que tengo la personalidad tremenda, que fallo y en la próxima yo voy por él siempre. Y pasó eso en penalti. Creo que él pensó que yo no iba, pero voy siempre. Eso es lo mejor que lo hago, que fallo una y en la próxima voy otra vez.
Esto es lo que ha dicho Vinicius, chapó por el brasileño en el postpartido, que es un jugador absolutamente contradictorio. Cuando tiene la pelota, eres consciente de que es el jugador casi con más peligro, y cuando tiene la pelota, eres consciente de que tiene la pelota el único jugador del Madrid que no te va a hacer gol. Con lo cual, es una situación que se da muy raras veces en el mundo del fútbol. Un tío que es muy peligroso, pero que, sin embargo, casi dan ganas de abrirle paso para que no se la pase a otro que pueda marcar. Insisto, es una locura lo que estamos diciendo, es casi cómico, pero es que es así. Vinicius es más peligroso cuando la pasa que cuando está solo, incluso con la portería vacía. Ahora lo contamos y ahora lo analizamos. Este es Ramos, otra vez titular con el Madrid. No ha completado el partido, pero buenas sensaciones. Ha hablado después del encuentro, insiste en lo que dijo la pasada semana. No miren el DNI, no miren el DNI, miren el rendimiento en el campo.
Bueno, yo siempre lo he dicho, que al final, cuando llevas tantos años cuidándote, pues lo que llevas sembrando mucho tiempo lo acabas recogiendo, ¿no? En nuestro caso, gente también veterana, que al final pues no se puede juzgar a nadie por un DNI. Yo creo que al final es rendimiento, pero nosotros lo más importante es que estamos felices donde estamos y que intentamos dar siempre el máximo nivel, ¿no? Y yo creo que la gente pues siempre debe de valorar eso, el rendimiento, independientemente de la edad de unos y otros.
Sobre tu renovación, ya termino, dijiste que si había algo nuevo tú lo dirías. ¿Hay algo nuevo en las últimas horas?
De momento no puedo informar de nada, pero como te he dicho, ¿no? Cuando haya alguna novedad seré el primero en contarla.
De momento no os puedo informar de nada, cuando haya novedades lo contará, pero que miren el rendimiento en el campo y no en el DNI. Es un mensaje más dirigido al palco que a la afición, porque al final la afición mira eso, el rendimiento en el campo. Jamás he visto a un aficionado que pitara a un jugador por viejo. A los jugadores se les pita por vagos, por malos, por pasotas, pero por viejo no. Da igual los años que tenga uno, si lo da todo, como es el caso de Sergio Ramos. ¿Qué dato querías destacar? Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches, que dentro de 2 semanas cumple 35 años.
Dentro de 2 semanas cumple 35, que es lo que pone en el DNI, aunque él dice que tiene 27. bueno, 27, 28 años.
No pasa nada por tener 35.
No, desde luego.
Está estupendo.
Yo tengo 35 y también me considero que tengo 27. Y aquí estoy, en lo mejor de la vida. 11 y 35, 10 y 35 en Canarias. Lo voy a decir por segunda vez en el día de hoy y por última vez. Tenemos una gran noche de radio por delante. De verdad, ¿eh? Hay pocos días en los que lo diga, en la que los diga dos veces. Hoy es uno de esos. Ya lo he dicho dos veces y no me gusta repetir las cosas. Atención al chute de energía, de moral. No es Poli Rincón, es Lucas Vázquez en Movistar hablando de los objetivos del Real Madrid en esta Champions y en esta Liga.
¿Qué queréis en esta Champions?
Queremos la Champions.
¿Estáis convencidos?
Vamos a pelearla, por supuesto.
¿Y en Liga, Lucas?
A pelearla también, la queremos.
Queremos la Champions y queremos la Liga. Lo cierto es que a estas alturas de año el Real Madrid está a 6 puntos del líder en primera división, a falta de 11 partidos. Por tanto, con chance, pero con posibilidad de luchar la Liga, y que está en cuartos de final de la Champions en un año que se presentaba casi catastrófico hace poco. Hace muy poquito se presentaba catastrófico. Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma. Pues se lo va a jugar todo, las posibilidades de las dos, en 10 días. A la vuelta del partido de la selección, esto que decíamos ayer, es que a los 2 días hay una final de Copa. Pues como el Madrid se ha clasificado, ese mismo día, el 3 de abril, el Madrid tendrá que jugar con el Eibar. Con dos entrenamientos, a jugar con el Eibar. Martes siguiente, o miércoles, Champions. Fin de semana, Real Madrid-Barça. Y a los 3 días, el partido de vuelta. O sea, en 7 días, he dicho en 10, es en 7 días, concentra el Madrid. Los cuartos de final y el partido contra el Barça. Si el Atlético pasa, le ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que con dos partidos bestias, en vez de uno super bestia y uno más sencillo, es jugar dos veces en Sevilla, contra el Sevilla y luego contra el Betis, y además los partidos de los cuartos de final.
Estamos en el tramo más apasionante de la temporada. Estamos en el momento en el que no hay que apagar la radio. Tiempo de juego y el partidazo en este mes de marzo-abril va a ser, insisto, apasionante. El City está en cuartos porque le ha ganado 2-0 al Mönchengladbach. Se ha jugado en Budapest el partido porque si se jugaba en Inglaterra, los alemanes deberían hacer cuarentena en su regreso a Alemania, así que la UEFA ha decidido que el partido se jugara en Budapest. 2-0 con goles de De Bruyne y de Gundogan. ¿Qué tal el City, Evangelio?
Muy superior en toda la eliminatoria. Además es que hay que tener en cuenta, buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Hay que tener en cuenta que el Mönchengladbach llegaba muy mal y que el City está muy bien. Es probablemente el equipo más en forma de Europa ahora mismo y hoy lo he vuelto a demostrar. Y Gundogan, que es un centrocampista, parece un goleador. Está metiendo goles y está muy bien, en muy buen estado de forma el centrocampista alemán.
Mañana, 9 de la noche, Bayern de Múnich, Lazio. 1-4 para el Bayern en la ida, lo tiene hecho. 9 de la noche, en Stamford Bridge, Chelsea, Atlético de Madrid. Hay que levantar el 0-1 de la ida. Hay que remontar. Y el Atlético va a remontar con Joao Félix de titular.
Bueno, Joao sí va a jugar desde el inicio. Ojalá que mañana pueda seguir creciendo. Porque de eso se trata la vida cuando uno tiene 21 años. El talento que tiene Joao. Y la voluntad que obviamente tiene que tener para llegar a ese lugar donde él aspira. Y mañana nosotros tenemos un resultado solo. Que es ganar. Así que buscaremos llevar el partido a donde creemos para llegar a ese objetivo.
Hablaremos, por supuesto, de este partido de mañana. El Atleti tiene disponibles a todos los jugadores. Evangelio, hay bajas importantes en el Chelsea, ¿eh?
Sí, sobre todo las dos de los titulares que recibieron tarjeta amarilla en el partido de ida y que se lo pierden por sanción, que son Jorginho en el centro del campo y sobre todo Mason Mount, que estaba siendo el hombre más en forma en la temporada del Chelsea.
Perfecto. Mañana tenemos un partido de Liga. Con este partido ya queda la clasificación, Pedro, todos con los mismos partidos jugados.
Todos. Antes del parón de las elecciones, todos tendrán 28 partidos.
Perfecto.
A la vuelta ya se descabalga otra vez porque la
por la final, no, claro, por la final de Copa, por la final de Copa. Pues entonces disfruten mucho de la clasificación de primera mañana. O sea, hagan un pantallazo a la
guárdenla
clasificación.
Foto, sí.
Guárdenla porque es un incunable. O sea, es algo que, como los eclipses, que pasa, que de esto que te dicen, no, esto pasa una vez cada 27 años y tal. Bueno, pues lo de mañana es un eclipse clasificatorio. Es todos con los mismos partidos. A las 7 de la tarde, Sevilla-Elche. Si gana el Sevilla, se pone a 9 puntos de liderato. Lopetegui cuenta con las importantes bajas de Diego Carlos y de Joan Jordán. Estaremos en Barcelona con lo del aval de Laporta. Les contaremos que el Eibar ha emitido un comunicado para mostrar el apoyo y la confianza en Mendilibar. Cavaco, jugador del Getafe, 2 meses de baja. Ibrahimovic vuelve a la selección. 5 años después vuelve a la selección de Suecia. España, recordemos que está en el grupo de Suecia en la Eurocopa. O sea, jugamos contra Ibrahimovic otra vez.
El primer partido, además. El primer partido ya, de la Eurocopa es contra él.
Ya jugamos con 2008 y ya jugaron Ramos contra Ibrahimovic.
Sí.
¿En Innsbruck?
Sí, eso es.
En el partido que ganamos ahí en el último minuto. ¿Quién metió aquel gol en el último minuto?
El Guaje.
Ah,
¿quién sería? ¿Quién sería?
Vale, vale. No, es que hay cosas que no se me olvidan. y en la Liga ACB, Barça 79, Unicaja 55. Todo esto, insisto, en este martes 16 de marzo en el que se ha clasificado el Real Madrid para cuartos de final de la Champions. Además de Paco González, de Pedro Martín, de Fernando Evangelio, además de todos ellos, tenemos a Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos. Buenas noches.
A Tomás Guas. Tomás.
Primero en COPE. Huele a 14.
Sí, no, pero primero, ya lo dijo Poli, Poli pide el City. O sea, es que Poli quiere quitarse el City de encima ya.
Que dice que es un chollo.
Sí, vamos a hablar luego con Poli Rincón, porque ahora le hemos dado unos antiinflamatorios para que bajara la inflamación del tiempo de juego y ya a las 12 estará con nosotros. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Habemos portada de Marca o no?
Sí. Se titula Hambre de Champions.
Hambre
City
de Champions.
O sin el City, con quien
me estoy
sea.
Mojando.
Vale, perfecto. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué comentario te viene a la cabeza después de lo de esta noche? Lo primero.
Que me ha encantado el Madrid. Me ha gustado muchísimo y me parece que con Courtois, Ramos, Kroos y Modric y Benzema como están, el Madrid es candidato a ganarla, sí.
Iba a decir Gayuzquiano. Guille Uzquiano. Hola, Guille. Es una mezcla de gallego y de Uzquiano.
Hola a todos.
Tú, que eres un cunderita del fútbol internacional, que diría Lama.
Un panenquita.
Tú, sí. Que no sabías el partido.
No,
el Atalanta era la octava maravilla de este planeta.
Empezáis.
Este no es cundera. Hay que diferenciar entre cunderas y hordas internacionales.
Ah, vale. ¿Y este qué es?
Hordas internacionales.
Tú eres horda internacional. Vale,
soy horda internacional,
¿sí?
Es cierto, pero yo había dicho desde el principio que a mí me parece que en este tipo de competición cuenta mucho la experiencia, el saber estar y la calidad individual de los jugadores. Es que tú pones a Muriel, a Pasalic, a Palomino, a Jim City contra Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Ramos, y es que no hay color. Si el Madrid está centrado, esta eliminatoria la supera 9 veces de cada 10.
Sí, sí, sí. Y ahora la gran pregunta. ¿El Real Madrid en Champions es aspirante, candidato, favorito, después de lo de esta noche, para ti?
Bueno, para mí hay equipos superiores. El Manchester City o el Bayern de Múnich serían favoritos contra el Madrid. Digamos que el Madrid está en un segundo escalón. De eso que le puede ganar a cualquiera, pero puede perder con cualquiera. Porque ahora ya, incluso el Oporto, que es un equipo inferior, y yo creo que el que quiere todo el madridismo, es un equipo que sabe competir a este nivel. Que gana la liga de su país, que ha jugado la Champions. Yo creo que el Madrid no se le puede considerar favorito, por mucho que esta eliminatoria la haya superado bien, pero está ahí. Como dice Elías, el Madrid, cuando vienen las curvas empinadas, suele responder.
Voy a decir dos tópicos. Como luego vais a hablar mucho vosotros, voy a decir dos tópicos. Si alguien puede, es el Madrid. Para mí, ¿eh? Si alguien puede hacerlo, ese es el Madrid. Y segundo tópico. Por muy rara que sea la temporada del Madrid, estoy convencido que los grandes favoritos de la Champions no quieren enfrentarse al Real Madrid en eliminatoria.
Esa es la verdad, palmaria.
Estoy convencido de que el Real Madrid no es un equipo apetecible en eliminatoria. Por mal que pueda estar, por no sé qué, lo que quieras. Pero es el Madrid. Y el Madrid en la Champions genera en el rival lo que llamaba Valdano el miedo escénico.
Pues, sí, eso yo creo que no hay ninguna duda en lo que está diciendo. Pues que
son 4 de 5,
yo no lo querría. Yo no lo querría el Madrid en ningún emparejamiento si fuera cualquiera de los otros 7. Pero también yo creo que es de todas las Champions que hemos vivido últimamente, la que yo sinceramente creo que el Madrid es el menos favorito respecto a otras eliminatorias. Igual que hoy era claro favorito, yo no me atrevería a meter al Madrid entre los 3 candidatos a ganar la Champions. No. Ahora, que no lo quiera nadie, me lo creo, claro, como no me lo voy a creer, pero yo veo a equipos superiores al Madrid en la Champions.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás, creo, conectado en la rueda de prensa de Zidane, que todavía no ha comenzado la rueda de prensa de Zidane.
No ha comenzado la rueda de prensa de Zidane. No creo que tarde demasiado. Creo que no hay que lamentar ningún tipo de lesión en el Real Madrid. Jugó algo más de una hora Sergio Ramos, que le pedía algunos minutos más a Zidane, pero que no se los concedió. Fue sustituido por Militao. Han visto la segunda cartulina amarilla Valverde, así que entran apercibidos en cuartos Mendy y Valverde, y el próximo sábado compromiso liguero contra el Celta, y el viernes se conocerá el rival de cuartos y el posible rival de semis si se mete en Madrid.
Perfecto, Carraspea, y cuéntame la noticia de que Hazard no ha ido al partido, todo apunta a que se ha ido ya de España para ser operado, ¿no?
Sí, hemos contado a mediodía que el médico de confianza de Eden Hazard es James Calder, es un doctor del Chelsea, que ya le operó Juanma en junio de 2017, cuando jugaba en el conjunto londinense. Aquella operación fue muy bien, le puso en el tobillo derecho una placa de titanio, bastante dura, le fue bien, ganó la Europa League, y luego cuando le lesionó Meunier, pues hace un año, como sabes, se fue a Dallas, le cambiaron esa placa de titanio por un algo más flexible, que no para de darle problemas. Hazard sigue empeñado en pasar por el quirófano, cree, como ayer contaba Ochoa, que el principal causante de tanta lesión muscular es esa placa de titanio, y yo creo que va a ser fundamental lo que le diga James Calder para tomar la decisión. Este doctor también intervino en el tobillo a Bale en 2016 cuando jugaba en el Real Madrid, y lo que te cuento también es que el club, el Real Madrid, no es partidario de que Hazard se opere. Si se opera, no jugará más con el Madrid esta temporada, y vamos a ver si llega a disputar la Eurocopa con Bélgica.
La única buena noticia en lo deportivo de todo esto es que el Real Madrid no va a echar de menos a Hazard. No le va a echar de menos porque no lo ha tenido. No puedes echar de menos algo que no has disfrutado. Así que este equipo ha llegado donde ha llegado sin Hazard, y no le queda otra que luchar por lo que tenga que luchar sin Hazard.
Es más, no va a pasar el mal trago de no ponerle en los partidos gordos, claro, claro, o de darle unos minutos para que coja forma en los partidos en los que te está jugando la vida.
Ya se ha quitado el chip, el madridismo y el club, de que Hazard otro año sin poder estar en el Real Madrid.
Y sobre todo lo que dice Paco, Zidane no se va a ver en la obligación. Claro. De darle minutos cuando no se los merece.
Claro, claro. 11:46, hora menos en Canarias. Hasta ahora nos vamos a Valdebebas, zona de palco. Mónica Marchante, ¿qué tal? Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué ambiente había por allí? ¿Has podido ver la cara de Florentino que se palpaba en la zona noble? Sale Zidane a rueda de prensa, pero cuéntame rápido.
No, bueno, pues satisfacción, muy contentos, muy tranquilos. Y bueno, pues butragueño sobre todo ensalzando el partido del centro del campo, hablando muy bien de Vinicius. Y la pregunta, después de escuchar a Sergio Ramos decir con una sonrisa oreja a oreja, de momento no tengo nada que informar, pues la pregunta para Butragueño era si el Madrid tenía algo que informar, y Butragueño la ha despejado.
¿Qué ha dicho?
Nada. No, pero... que están muy contentos con el partido de Ramos, con el penalti de Ramos, que tenga esté así de bien, pero vamos, que de renovación ni una sola palabra.
¿A Florentino Valdebebas le ves directamente, habla contigo o no?
No, ahora no, porque estamos fuera del palco, entonces le veo a distancia, porque las cabinas donde le vemos...
¿Te hace gestos? ¿Te dice algo? Y ¿le intuyes algo?
Siempre, Florentino siempre es muy correcto, cuando sí. Me lo encuentro siempre nos saluda. Lo que pasa es que en Valdebebas pues no tengo ocasión porque él no accede a la zona donde yo estoy.
Vale.
Ni
vale.
Yo a donde está él.
Vale, perfecto. Gracias, Mónica.
Saludo.
Está hablando Zidane.
De haber hecho un gran partido del inicio al final, bueno, nosotros estamos contentos, sobre todo pasar la eliminatoria, estamos en cuarto. Luego va a ser cada vez más complicado, más difícil, esto lo sabemos. Pero hay que disfrutar de este partido ahora, estamos contentos, estamos en cuarto. Y luego descansar bien, porque ya viene el lío, ya sábado. Y aquí no. Es lo que hay. Estamos contentos porque al final controlamos el partido defensivamente y luego ofensivamente hemos tenido ocasiones para hacer gol, y me alegro por los jugadores del partido que hicieron.
Cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
Hola, mister, buenas noches. Hola. Miguel Ángel Díaz en directo en el partidazo de COPE. Acaba de decir Lucas Vázquez, queremos la Liga, queremos la Champions. Si el Real Madrid jugara la final, quedarían 16 partidos esta temporada. ¿Usted realmente cree que eso es posible? Después de todos los palos y todo lo que ha pasado esta temporada, ¿usted ve preparado, capacitado a su equipo para hacer esa machada?
Bien.
Pero nosotros sí, vamos a intentarlo, ¿sabes? ¿Y por qué no lo veo...? Imposible, no sé, nosotros estamos aquí para eso, lo vamos a intentar, sabemos que va a ser difícil, complicado, pero lo vamos a pelear, estamos vivos en las dos competiciones y bueno, hoy lo que te puedo decir, tenemos que disfrutar, pero no solo de los juegos, de los goles que metimos, yo creo que sobre todo nuestro juego, cuando tú preparas las cosas con los jugadores y luego en el campo... las cosas salen muy bien como lo hicieron, me alegro por ellos porque están en el campo y contra un equipo que te exige muchísimo.
Edu Aguirre, El Chiringuito.
Hola, mister, soy Edu Aguirre del Chiringuito. Quería preguntarle por Vinicius.
¿Cómo ha visto el partido de Vinicius? Y si este Vinicius le recuerda, por lo menos en la confianza, al Vinicius de hace un par de años.
Bien, lo vi bien, y sobre todo en las en la jugada del penalti. Yo creo que sabemos que Vini cuando coge el balón y tiene espacio, tiene velocidad, puede hacer la diferencia, es lo que hizo. Pero poco a poco está de todas formas bien, entrenando bien, lo que quiere siempre darlo al equipo, y bueno, me alegro por el penal chico que ha hecho para nosotros, porque es el 2-0 y eso es importante.
Onda Cero, Fernando Burgos.
Vamos, Burgos. Adelante, Burgos.
Fernando Burgos, Onda Cero.
Saltamos, Onda Cero.
Mijo.
Ahora. ¿Qué tal, mister? Muy buenas noches. Hola. Estamos en directo en el transistor de Onda Cero. Le quiero preguntar por Eden Hazard, que hoy no ha estado en el estadio, si ha podido hablar con él en las últimas 24 horas, y hay informaciones que apuntan a que tendría que pasar de nuevo por el quirófano, porque todas esas lesiones musculares que tiene son a raíz de la operación que tuvo en el tobillo derecho. ¿Usted es partidario de que pase por el quirófano?
No, yo no, esto no soy doctor, no soy la persona adecuada para decir si tiene que pasar por eso o no, pero la decisión se va a tomar ahora, lo que va a ser en los próximos días, pero luego de no estar hoy, ha tenido la ¿cómo se dice? La autorización mía, perdona, de no estar y de estar tranquilo. Mañana va a estar con nosotros y luego veremos lo que va a pasar.
Ah, vale, Sergio, o sea, que no se ha ido Hazard de España, sino que seguramente estaba fastidiado el chaval, se ha quedado en casa tranquilamente y mañana va a estar en Valdebebas con el resto del equipo a la espera de noticias. Se queda Miguelito pendiente de las declaraciones de Zidane en lo que queda de rueda de prensa. Escuchamos a los oyentes y luego escuchamos al gran equipo de comentaristas de El Partidazo. Alberto Roth, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, muchos mensajes de los que estamos recibiendo en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del Partidazo. Decía un oyente, Vinicius es una bendición para el Madrid. Algunos se lo toman a chufla, pero es un jugador increíblemente desequilibrante. No marca, pero genera muchísimo. Vinicius se ha consagrado, ya va siendo hora de que sea titularísimo. El día que empiece a marcar, ojito al próximo Balón de Oro. Hoy cayó muchas bocas. Guas, me pido a Loporto. Paciencia con Vinicius, es un grande. Modric entre centrales, subiendo y bajando, maravilloso. Y Benzema, ay, qué tranquilidad a tenerlo en el campo. Otro dice, Lucas Vázquez, selección, aún está corriendo por Valdebebas. Por muchos millones que se gaste el Madrid en fichajes, no va a encontrar en el mercado a jugadores que sientan más el escudo y la camiseta que Ramos y Lucas Vázquez. Renovación ya. Otro dice, el Madrid debe pedir perdón por pasar 4-1 y sin sufrir. Lo importante es dar buena imagen y caer con el Paris Saint-Germain. Tomás, veo la 14. Y por último, dice otro oyente, el Madrid gana al Atalanta y pasa a ser un favorito para ganar la Champions. Se avecina un tortazo de realidad en cuartos. Me parece que no se está siendo realista con el estado del equipo. Y hay otro oyente que tampoco es demasiado optimista con el Madrid.
Para. Uno que si huele a 14, el otro que será aspirante, el Marca que si hambre de Champions. Madre mía, os vais a pegar un guantazo cuando os toque uno bueno. Por cierto, Poli, yo también estoy de acuerdo contigo. Quiero que os toque el City.
Este está claro que no es del Madrid, pero está escuchando el programa y está disfrutando, que es de lo que se trata.
El Madrid Vinicius, cabrona,
Sí, hombre, claro. Y el Barça mucho, también, Y el Barça y el Atleti. No, sí, lo bueno es que encabronan todos. Cada uno a uno, pero encabronan todos. Vinicius va a ser tema fundamental también en el partidazo.
Bueno.
Y es, ¿encabrona o enamora? Vinicius, ¿os saca de quicio o
pero
os gusta?
Puede pasar las dos cosas.
Efectivamente.
Que te enamore y que te encabrone.
Vale.
Hay que decir una cosa. Yo creo, y lo sigo
diciendo... Es un cebo, ¿eh?
Ah, pues entonces nada.
No, pero dame un cebo tú.
Pues yo te voy a dar un cebo. Yo en mi equipo lo tendría siempre.
Vamos.
Pero no sería titular.
Vale. Dame un cebo, Paco González, Vinicius.
En este Madrid es titular, pero vamos. Es el único delantero rápido.
Uzquiano.
Aporta más que cualquier otro acompañante de Benzema.
Elías.
Para partidos a campo abierto es insustituible.
Palomar.
Creo que el saldo al final es favorable pese a sus atropellos.
Tomás Guas.
Tiene lo fundamental que es velocidad.
Perfecto, pues ahora ampliamos en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles, el mejor fútbol internacional en tiempo de juego. La Champions.
Regreso, la Champions.
Desde las 7, el partido de Liga. Sevilla-Elche.
Todo preparado.
Y a partir de las 8:30, la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Chelsea-Atlético de Madrid.
Está aquí la unidad Atlético.
El Atleti tiene que remontar el 0-1 de la ida. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Oh, venga.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo, despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto, ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Va Partidazo, Cadena COPE, en directo desde las 11:30. En la noche en la que el Madrid se ha metido en cuartos de final de la Champions después de ganar 3-1 al Atalanta. 4-1 en el global de la eliminatoria. Mañana, ya lo saben, el Atleti obligado a darle la vuelta al resultado en Londres ante el Chelsea. 0-1, perdió en la ida. Son las 12 de la noche, las 11 si escuchan el partidazo desde Canarias. Estamos en directo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guar, Roberto Palomar, Elías Israel, Guilluzquiano, Fernando Evangelio, Pedro Martín y Miguelito, que ha terminado ya la rueda de prensa de Zidane. ¿Ha dicho algo más Zidane, el entrenador del Madrid, Miguel?
Bueno, alguna cosilla, por ejemplo, en cuanto al sistema este de tres centrales, dice que de vez en cuando lo pueden repetir, ha reconocido que el partido del Elche del pasado fin de semana fue un ensayo. Luego algún nombre propio, se le ha preguntado por Sergio Ramos y su liderazgo, dice que es un ejemplo para todos sus compañeros, no solo de ahora, sino desde hace muchos años. Y también se le ha preguntado por Luka Modric, que prácticamente lo está jugando todo. Decía el compañero, la estadística, creo que ha jugado 34 de 36 partidos esta temporada. Dice que es muy inteligente, que se entiende las mil maravillas con Kroos, y si como parece desea ser entrenador en el futuro, que tiene claro Zidane que va a ser un buen entrenador.
Gracias Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Cuando has preguntado por la marcha del Madrid en esta Copa Europa, me he quedado con las ganas de decirte que para mí es casi imposible que el Madrid gane la Copa Europa. Y le quitaría el casi. Paris Saint-Germain, City y Bayern, por supuesto muy por delante. Siendo generoso, lo pones a la altura del Liverpool, por encima de Dortmund, tal vez, y de Oporto. Pero si por una casualidad se diera ese milagro, o sea, hay que cambiarle el nombre al estadio y ponerle el de Zidane. El Madrid, para mí, no tiene la capacidad de ser sobresaliente en ataque, haga lo que haga. Es imposible. La mayoría de los que te he dicho, sí. Hasta el Dortmund puede ser sobresaliente en ataque. Madrid solo es sobresaliente en el centro del campo. Si están los tres, pueden controlar el partido. Y hoy Zidane ha querido sacar por lo menos un notable alto en defensa. Metió muchos defensas, gente que currara, Valverde además, no sé qué. Bueno, pues si consigue ser sobresaliente en el centro del campo y notable en defensa, porque el sobresaliente de la portería más o menos lo está teniendo siempre, a lo mejor se carga alguno. Pero es que ese a lo mejor es en cuartos y luego otro a lo mejor en semis y luego otro a lo mejor en la final.
Yo he dicho una cosa que ha molestado en la transmisión, pero que me sigo reafirmando en ella. El Madrid, si quiere ganar algo, que se me entienda lo que digo, tiene que jugar como equipo pequeño. Y cuando digo que tiene que jugar como equipo pequeño es, tiene que jugar muy arropado atrás, muy juntito atrás, intentar que su portería no le marquen y aprovechar
salir como Muñoz
las que se le presenten, o por velocidad en una contra, o por balón parado, o por una genialidad de Benzema. Si el Madrid trata, porque a Manolo Sanchís no le gustaba que dijéramos eso, porque dice, si el Madrid trata de ejercer de equipo dominador en un partido, yo te digo a día de hoy que el Madrid no puede conseguir ningún título. Y aun jugando de la otra manera, yo creo que tampoco. Pero es la única aspiración, o sea, perdón, la única posibilidad que tiene el Madrid de poder acariciar un título es como ganó en la pospandemia. Atrás, arropados y matando cuando se le presente.
Yo ahí le llevo la contraria a Manolo, porque yo creo que en la pandemia dominó la mayoría de los partidos. Y a mí el Madrid que más me gusta este año fue contra el Atlético de Madrid en Valdebebas y contra el Mönchengladbach, que es, tenía el control, pocas ocasiones, pero el control, y no permitía contras. Pero es que yo creo que aun jugando perfecto, tiene que estar el otro equipo no en su mejor versión, porque si te enfrentas al mejor Mbappé, al mejor Lewandowski o al mejor Sterling, es que estás en la UBI.
A mí lo primero que se me ocurre decir,
lo que dice Manolo es muy aprovechable, los tres de atrás. Y luego es que yo estoy de acuerdo, el Madrid está cogido con pinzas, pero es que es así. Lo que pasa es que las pinzas se llaman Kroos, se llaman Modric, se llaman Benzema, son pinzas potentes que agarran bien en la cuerda de tender. Y luego que esta competición a veces no la gana el mejor equipo, la gana el equipo que mejor sabe jugarla. Y de eso esta gente van sobrados. Por eso yo creo que a todos nos ha abierto el partido y un poco la puerta. Efectivamente no es favorito, pero sí puede ser candidato.
No, pero...
y entre los que saben jugarla, yo incluyo a Zidane. Zidane tiene especial habilidad en este tipo de situaciones. Hoy a Zidane lo que es de Zidane, los tres centrales, la elección de los jugadores, la elección de los cambios.
Cabiles.
Bueno, hay un cóctel ahí que al Madrid le permite soñar con otras cosas.
Sí,
Uciano, perdona, Aguas, que Uciano lleva intentando hablar. Perdón,
no, que sobre todo es darse cuenta de que el ataque del Madrid es muy poco. realmente comparado con otras épocas del club es el peor que yo recuerdo, ya lo he dicho alguna vez, y entonces reforzar la defensa, no pasa nada, no da vergüenza jugar con 5 defensas o con 4 centrocampistas. Uno puede jugar con 3 delanteros cuando tiene la BBC o la MSN, pero si tú tienes jugadores que aportan tan poco, numéricamente ya simplemente hablo, goles y asistencias, pues es una medida inteligente, probablemente no muy popular, pero sí muy inteligente de Zidane. Reforzar primero el centro del campo y luego la defensa.
Ahora es más fácil de soportar porque no hay público. O sea, quiero decir que a lo mejor...
Sí, no te pones rojo, no te pones rojo.
En el minuto 18 hoy, pues empiezan a sonar pitos si no has cruzado el centro del campo. Pero ahora mismo...
Sí, sí. Y luego otra cosa que quería decir. Perdona, Tomás. Sí, el Madrid, no digo que haya salvado la temporada, pero ha hecho lo mínimo indispensable.
Estoy de acuerdo.
¿Os imagináis el ruido que hubiera habido si el Madrid cae en diciembre de la Champions?
Sí, sí.
Y se hubiera caído hoy. Menos, pero también. Son 2 meses y medio aguantando el ruido de todos los días periódicos, programas de radio, programas de televisión. Entonces, bueno, ha llegado a cuartos. Como mínimo está eliminado el 15 de abril. Y en la Liga, salvo batacazo en las 3 o 4 próximas jornadas, va a estar en la pelea también hasta abril o mayo. Luego solo gana uno. Yo es que huyo de los términos estos de fracaso. Pero desde luego, si hubiera caído en Navidad o ahora, se hubieran podido decir, si cae en cuartos de final, estando entre los 8 mejores de Europa... Yo creo que lo mínimo que se le puede exigir a un equipo grande es eso.
Estoy muy de acuerdo con esto que acabas de decir, Luciano. ¡Guas!
No, porque yo digo que depende siempre de los entrenadores son gente generalmente sospechosa. Pero yo, cuando aciertan, hay que decirlo. Y este buen señor acerta hoy. Oiga, el señor Koeman ha metido 3 centrales en el Barça que yo no le recuerdo en mi vida. En mi vida. Entonces, pues yo, el equipo, pum, 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 40 puntos de 42. Oye, manejándose mejor ahora que antes, ¿no? Pues porque ha blindado a Busquets, porque ha sabido hacer una tortilla ahí de una cosa que estaban los huevos revueltos. Coño, pues el Madrid, pensando también el rival que tenga enfrente, yo me parece que es lo de los caballos. El Madrid está colocado. Que sea ganador, ya veremos.
Pero
el Madrid está ahí colocado.
Pero vamos no a ver. Hacer, es que esto que hace el Barça, que a mí me parece bien, es que cada uno tiene que saber aprovechar sus condiciones.
Naturalmente.
Pero que lo que me parece mal es que la gente le duela que digamos que esto es lo mejor que puede hacer el Madrid para conquistar títulos. Hombre, claro, el Madrid ganó una Manolo... Copa de Europa jugando con una defensa de 5. Se inventó del Bosque 3 centrales y ganó una Copa Europa. Pues
claro,
pero lo que tú llamas como equipo pequeño, a mí me parece que son virtudes brutales. Porque Kroos y Modric, como están hoy, Casemiro, para mí me parece uno de los mejores tres
no lo
centros del campo de Europa. Sí, el que tenga muy buen balón parado porque estén Ramos y Casemiro, pues es una virtud grandísima de un equipo. Y así ha ganado muchas de las épocas que ha ganado. Y sobre todo que estos jugadores ya conocen el camino. Es verdad que estos 2 últimos años nos ha dado, que Ramos se lesionó cuando no debía, que te puede meter Varane las pifias que te metió el año pasado. Pues por supuesto que eso es fútbol. Pero a mí, como están ahora mismo la columna vertebral, contando con Casemiro y como está Benzema, a mí no me extrañaría nada que el Madrid llegase muy lejos, jugando así, claro.
Pero Elías, que yo no lo digo como
la especialidad de la casa.
Claro, es que conocen el
camino. Yo no lo digo como una crítica, que lo que digo es que el Madrid tiene que asumir, como ha dicho Guard, lo que tiene y dejarse de la pamplina esta de que tenemos que ser, porque a Manolo Sanchín le molestaba que el Madrid ejerciera el papel, llámale, de equipo pequeño, de equipo defensivo, de equipo contragolpeador, de lo que tú quieras. El Madrid tiene ahora unos futbolistas, por lo que sea, que no le da para manejar los partidos y para generar 40 ocasiones de gol.
Pero no estoy de acuerdo, Manolo, es que según quien sea el rival, si es el Atalanta que te deja jugar...
Son dos cosas distintas.
Claro, si es el Atalanta que te deja correr, pues corres. Si es el Oporto que se va a meter atrás, pues seguramente tienes que jugarle a otra cosa.
Claro.
Y que el Madrid tenga esas versiones, yo creo que las tiene.
Tal cual.
El rival es fundamental. Tú no vas a jugar lo mismo si te toca el City que si te toca el Oporto.
Hombre, claro.
Te toca el Dortmund, ya sabes quién te va a
pisar. Pero no vas a jugar lo mismo no porque tú quieras. Es que el Oporto te va a decir, toma la pelota
pues
para
pues
ti. El City te va a decir, no, la pelota es para mí.
Claro, pues coño, es que
claro,
el rival es
evidentemente,
muy importante.
Pero no es porque tú quieras.
Pero entonces,
según
esa teoría, Manolo, es mejor que le toque el City. Porque como
no
te
es
gusta
mejor.
Más que juega la contra.
Pero ya también te he dicho yo, Paco, que entre el City y el Bayern, para el Madrid es mejor. Si le tocara uno de los dos, más el difícil City. Para mí, es mejor que le toque el City. Sí.
Hombre, yo creo que en
esa
teoría
es
mejor.
Oye, que no suene a quitarle mérito al Madrid, ni muchísimo menos. Ahora, pero digo, lo del Atalanta. O sea, de lo que nos habían vendido a lo que se ha visto en los dos partidos, porque hoy no está la excusa de que es que se ha quedado con
10.
Se
la ha comido el Madrid, chico.
Pero,
se la ha comido el Madrid,
igual,
el Atalanta.
Pero el Atalanta
Ama, es un equipo con un presupuesto para estar, a lo mejor en Italia, que puede ser el séptimo, octavo, noveno en la tabla.
Pero es que nos habéis vendido que, bueno, estos no saben más que atacar. Meten tres goles en cada partido.
Si tú ves a este equipo jugar las últimas dos o tres temporadas, te parece un buen equipo que ha competido muy bien en Europa, que el año pasado estuvo a punto de cargarse al finalista de la Champions, porque estuvo a punto de cargárselo. El Paris Saint-Germain ganó el partido con un gol en el 89 y otro en el 92, si no me falla la memoria a mí.
Sí.
Es un buen equipo que ha llegado a una eliminatoria en la que no ha controlado casi nunca lo que pasaba. En el partido de ida le condicionó la expulsión.
Y hoy
es un
nada.
Campista en el minuto 17.
Y hoy nada.
Y hoy no, es que el Madrid ha controlado lo que ha pasado casi siempre.
Pero
no
ha sido penalizado.
A mí me parece que
Madrid lo ha tenido un poco
de una cabra. Y si te despistas, la cabra igual te pega una cornada.
Hombre, ya lo creo.
Pero el Madrid
a mí me vas a hablar
muy
de eso.
Ha estado muy bien. Lo ha tenido de hijo. El Madrid lo ha tenido de hijo al Atlanta
el Madrid
en la eliminatoria. Le ha puesto la mano en la frente.
A ver, Palomar, ¿tú estás escuchando bien el programa hoy?
¿Tú? Creo que sí.
¿Sí? Es que cuando hablan no callas.
Ya, pero es que a lo mejor son los demás los que oyen mal. No te lo has planteado.
Vale, es que otras veces como que cedes más el paso, pero hoy no...
Ya, pero estoy, no sé, me he desatado hoy.
Vale.
Perdón.
No. Perfecto, lo que pasa es que como era raro en ti, no sabías si es que no escuchabas bien ya. O que hoy decías, yo tiro hacia adelante y que se calle en él.
Roberto, que
es
te
esta opción, ¿no?
Molestar, como sigas hablando, te lo quita.
Ya, bueno.
No,
tirar entonces.
No, tira tú, perdona, Palomar, tira tú. Ahora...
No, digo que yo creo que es que el Madrid ha tenido de hijo al Atlanta en esta eliminatoria, es que le ha maniatado. Es verdad que estos equipos son muy meritorios, se meten en los últimos años en Europa, mete 60 y tantos goles o no sé cuánto lleva, pero el Madrid ha puesto la mano en la frente hoy, como cuando peleas con tu crío de pequeño y el crío te tira puñetazos y no te llega, pero porque el Madrid ha controlado en todos los momentos.
A mí sí me ha decepcionado, ¿eh?
El Atalanta, hombre.
Sí. Yo creo que aparte de del pedigrí en la competición que decía al principio, este equipo ha triunfado con muy buenos jugadores, Papu Gómez, Ilich y Zapata, que curiosamente ninguno estaba hoy. Ha pegado un bajón a lo que conocíamos. Y luego creo que la diferencia técnica es abismal entre Modric y Kroos y los centrocampistas de la Atalanta.
Bueno, y el portero, es que te penaliza los momentos. Pues el año pasado fue Varane en el Madrid y hoy el portero regala el primer gol y se acabó la eliminatoria.
A ver, dejadme salpicar opiniones. Luego os voy a preguntar por nombres propios en concreto, por supuesto lo de Vinicius, por Ramos, por Mendy, que es un tipo que...
Déjame decir otro titular de la noche, el Barça más cerca de la Liga. O sea, de los partidos gordos que le quedaban al Barça, uno era el visitar al Madrid, y al Madrid le pilla en mitad de esto, de los cuartos de final. Bueno, o sea, aunque...
Se lo va a regalar el Madrid.
No, pero el Madrid vendrá muy desgastado de una semana en la que el Barça estará descansando.
Ya veremos.
Jugar arriba,
muy importante, si el cuando juega el Madrid, los dos partidos, ¿es martes-miércoles o miércoles-martes?
Sí, que es también, el problema eterno este de la eliminatoria larga, claro, o la eliminatoria corta que hay en cuartos de final.
De tener tres días de descanso entre partidos a tener cuatro en cada uno. Es diferente.
Sí, fluye, sí, claro.
Ya le gustaría al Barça tener ese problema.
Hombre, sí, por supuesto.
Claro. Poli Rincón, Poli, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Huele a 14.
Huelo la 14 y sin ninguna duda.
No, hablando en serio. Ahora ya en frío...
¿Cómo que hablando en serio?
No, espera, no, sí, ya lo sé. Pero escucha, pero ya un poco más en frío, porque ahora te habrán bajado un poco las pulsaciones respecto a las que tenías en tiempo de juego.
Sí. No.
Está
no
igual.
Mucho. Sí, no. ¿Quién no mucho, sí o no? Elige no, una respuesta.
No. Te voy a contar una cosa a todos. Vamos a ver. Es que no sois respetuosos. Cuando se habla de la Champions, se habla del Madrid. No se habla de ningún otro equipo. Estás hablando de la historia. Y a mí os oigo hablar a todos de estos de las hordas estas internacionales, de todos los equipos. Son una milonga. Sí. Pero es que es el Madrid.
Hay
el
que echarlo,
Madrid.
Poli.
No, claro que sí. Es que el Madrid es el que los convierte en milongas. Porque el Atlanta, esta Atalanta, como se llame, ya no sé cómo se llama, le iba a meter 14 al Madrid. Primero nos iba a clasificar en la fase de grupos. Pues resulta que se clasifica primero, los demás no. Luego resulta que es el que no iba a pasar de octavos. Pues resulta que de momento no han pasado ninguno y lo habéis vendido como una moto porque es magnífico. ¡Qué pena! No se han clasificado, pero lo han hecho magnífico. No. Han hecho una moñiga patatera. Se han quedado en su casa. El Barcelona está exento de la próxima del sorteo del viernes, por ejemplo, está exento, ¿no? Pues el Madrid no.
Más que exento está eliminado. Está eliminado.
Yo, por si acaso.
No.
No, es que hay que poner las cosas en su sitio.
Sí.
El Madrid es el Madrid.
Sí, eso
y
sí.
Cuando se habla de esta competición, hay que tener un respeto especial para el Madrid. Siempre, siempre será favorito. Porque es el mejor.
¿Contra el City es favorito el Madrid?
Sin ninguna duda.
¿Contra el Bayern de Múnich? ¿Contra el Bayern de Múnich es favorito el Madrid?
Es el único equipo que yo no quiero, el Bayern.
¿Pero es favorito el Madrid o no?
No, está igualado. Ahí estaríamos igualados. Vale. Pero contra el City, mira, habéis dicho una cosa...
Paris Saint-Germain, por supuesto, vamos, lemea.
No, no, yo le dije a Paco y todo el otro día, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Para mí hay dos equipos chollos. Uno es el Manchester City y otro es el PSG. Son los dos chollos.
Completamente de acuerdo.
O sea, no, no, pero es que... Pero vamos a ver.
Tú calentarías, si calentarías las bolas del Manchester City y del, sí, y del, sí, PSG.
Sí. No, no te quepa. Si a mí me dirán...
Si no, el Bayern,
de verdad,
es otro fácil
de,
que...
No, no, el Bayern, no, no, el Bayern te he dicho que no. El Bayern lo quiero en la final en todo caso. Vale. Preferiría el Atlético Madrid.
Lo que asusta es que de repente diga una cosa tan coherente como al Bayern, no.
Sí, es verdad.
Claro, pues, pues, dice, no, no, a ver si tiene...
Pero, no, no. Pero, no, pero yo
Poli,
te voy a explicar
lo que querrías, Poli, tú lo que querrías es Real Madrid City, como yo, y después PSG.
El Atlético Madrid, en la final.
No, no, o el Oporto en la final, por ejemplo.
No, no. La otra eliminatoria, PSG-Bayern, y te eliminas a uno.
Claro.
Acuérdate que el año pasado ya lo dijo Poli. Acordaos que el año pasado ya lo dijo Poli. Sí, que él quería el City porque lo tenía claro.
No le fue muy bien.
No, 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 yo no dije... No, 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 no. No, 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 escúchame. El año pasado pasó la pandemia, pasó lo que pasó. Ah. Es un año atípico. Pero ahora, hablando en condiciones normales, yo te digo, he visto jugar al City, le he visto muchos partidos. Le he visto hoy contra el Borussia Mönchengladbach, este que no vale para nada, que es un equipo de pena. Es que el City ha hecho 4 goles. Y el Madrid, de verdad, le ha hecho 4 goles al Atlanta este, mejor que al Borussia Mönchengladbach este, que es una madre. Eran niños jugando al Borussia Mönchengladbach. Yo quiero al City,
Madrid, ¿no?
Y te voy a decir... Sí. No, no, te voy a decir por qué quiero al City.
Grupo Madrid.
A ver, porque el City, como habéis dicho, quiere la pelota, y como quiere la pelota y quiere ir para adelante, es buenísimo para el Madrid, porque te voy a decir una cosa, a día de hoy, mientras que no se demuestre lo contrario y estando bien, el Madrid tiene el mejor centro del campo del mundo, no hay ninguna duda. Kroos, Casemiro y Modri son los mejores, estando un poquito acertado Benzema y teniendo un poquito de Vinicius, fíjate tú, en velocidad, el equipo que está coherente, sensato y tiene una cohesión ahora mismo extraordinaria y no comete muchos errores ya y va a cometer menos en la Champions, somos campeones de Champions.
Vale.
No tengo ninguna duda.
Vale.
Pero es que absolutamente ninguna. Estáis liando que si este, que si el otro.
Perdón, sí, es que tenemos que hacerlo. Yo voy a hacer preguntas.
Ya.
Una cosa, ¿y la Liga?
La Liga es una transición que vamos a hacer. El Madrid, después de pasar esta eliminatoria, la Liga la podemos dejar para otro año.
No debería
jugar. La Champions no. A ver, Juanma.
Dime.
Tú da a elegir a un equipo, al Barça. ¿Qué quiere? ¿La Champions o la Liga? A ver qué dije, al Atlético Madrid.
Claro,
¿qué quiere? ¿La Champions o la Liga?
Claro, claro.
Pues ya está, el Madrid lo va a pelear. Lo va a pelear hasta el final, no tengan ninguna duda. Lo va a pelear hasta muerte. Y si puede ganarla, la ganará.
Pero los huevos están puestos en...
Los huevos, es que hay que ponerlos donde hay que ponerlos. ¿Dónde? ¿Qué? A ver.
Encima de la mesa.
En la cesta.
Exactamente. Una cosa, pero hay que ponerlos ahí arriba.
Vale.
Y ya está, y no le den más vuelta. Vale. Y escúchame, hacerme caso. Cuando habléis de la Champions, y todo lo digo a todas las hordas internacionales con cariño, estáis hablando de...
Yo también te quiero mucho,
vale,
Poli.
Y una cosa, Vinicius...
No, si no lo digo por ti completamente, lo digo por ti, por Martínez,
dime
por
qué
todo.
Opinas de Vinicius, Poli.
Pues mira, Vinicius, yo creo que lo ha dicho muy bien Manolo hoy perfectamente. Tiene un gran problema, que es el gol. Tiene un problema extraordinario. No lo va a aprender, porque eso no se aprende, eso se tiene. Lo podrá entrenar, lo podrá mejorar un poquito.
Pero, bueno, si pero... tú, no lo va a aprender. O sea,
no,
que
no,
que
el gol
tiene.
No se aprende. Mira, ¿tú crees que Haaland tiene que aprender el gol?
No. De hecho, debería aprender a fallar algunos.
Exactamente. Y es muchísimo más joven que Vinicius y no ha tenido el recorrido que Vinicius, supuestamente. Pero es que, como ese lo tiene, no le hace falta absolutamente nada. Nada más que le pongas a jugar...
¿Pero te gusta Vinicius o no?
No, me gusta cuando le hacen jugar como puede jugar él. Con espacio, con velocidad y profundidad.
Como hoy.
Vale. Este es un equipo... Y mira, el City es un equipo para Vinicius. Hazme caso. Yo lo pondría con Benzema en punta.
Vale.
Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque a la contra le puede hacer mucho daño. Y además hay que convencerle a Vinicius que tiene que participar mucho más, que tiene que pedir el balón mucho más. Hay que darle más balones a él. ¿Por qué? Porque uno los hará bien, otro los hará regular. Pero la confianza que le vas a dar es rápido. Vas a desequilibrar al equipo contrario. Le vas a crear problemas. Le vas a crear un caos ordenado. Y eso lo hace Vinicius extraordinariamente bien.
Gracias, Poli. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias. Hasta luego.
Poli es un caos ordenado.
Oh, sí, totalmente. Morientes, Moro. Muy buenas.
Hola. Buenas noches.
Hola. A ti, Vinicius, ¿te saca de quicio? ¿Te enamora? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
A mí me parece que debería haber más Vinicius en el mundo del fútbol.
¡Ole!
¿Sí? Mucho. Pero escucha, si el Madrid jugara con 3 Vinicius arriba, Casemiro tenía que subir mucho más para marcar goles, porque no iba a marcar ninguno.
Bueno, pues ya generando lo que se genera arriba, me extrañaría que 3 Vinicius no hiciesen algún que otro gol por partido. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo que, o sea, en el fútbol todo se entrena. O sea, cuando dice, no, es que el gol no se entrena. Sí, claro que se entrena, todo, y la velocidad también se entrena. Ahora, el que es rápido de nacimiento, pues a lo mejor ya no mejora más. El que es lento, puede mejorar un poquito. La velocidad tampoco es que se mejore muchísimamente. La técnica. Hombre, yo recuerdo un entrenador que, como Benito Floro, que a los de 16, 17 años nos quitaba la venga, darle con la izquierda, darle con la, a ver si mejoras algo. Algo tendrás que mejorar. El gol, yo creo que es un don que le da Dios a los delanteros, y el que lo tiene, lo tiene, el que no lo tiene, no lo tiene. Pero evidentemente tienes que entrenarlo, se puede mejorar un poquito, tampoco se va a mejorar una barbaridad. O sea, Vinicius nunca va a ser Ronaldo, el que está ahora en el Valladolid.
La jugada de hoy es es el más claro ejemplo de Vinicius.
Sí,
¿no?
Porque,
o sea, porque es un jugadón. Si mete ese gol, es que la inicia en su área casi.
Él tiene la sangre fría para driblar. Cosas que te imaginas que dicen, es imposible que alguien lo pueda hacer.
Perdona, con... y la fuerza después de una carrera de 80 metros.
Totalmente. Y después no tiene la sangre fría y la toma de decisiones, siempre decimos que de tres cuartos hacia adelante la toma de decisiones se hacen a los grandes jugadores. Bueno, pues él en esa toma de decisiones, no sé si oía, no sé quién ha dicho antes, la superficie. O sea, tú tienes que elegir en décimas de segundo la superficie con la que vas a golpear el balón. Bueno, pues él decide... de las tres que puedes hacer, o incluso cuatro, porque le puedes dar con la puntera, pues decide probablemente la peor, porque si le das con el exterior, lo normal es que el balón vaya hacia afuera, porque le podría haber dado con el interior o con la puntera, que coge una dirección un poco más recta. Bueno, pues esa toma de decisiones se puede mejorar. Yo creo que la toma de decisiones la tiene uno innata, y cuando llega el momento, pues decides innatamente, ¿no? Pero después, pues eso, pues entrenar, joder. El que no tira penaltis, por muchos que los tiren los entrenamientos, pues a lo mejor no va a decidir, porque a lo mejor es una cosa de pensamiento. Oye, es que no me gusta tirar penaltis o no me encuentro cómodo. El que sabe que lo va a meter, pues no hace falta que lo entrene, porque ya lo tiene innato, ¿no? O sea que, bueno, tres Vinicius en punta, algún gol hacían. No,
vale,
te preocupes.
¿Puede ganar la Champions en Madrid?
Yo creo que poder puede. Es que ya estamos inmersos en lo más importante. Lo más difícil es llegar aquí. O sea, todo el mundo dice, no, lo más difícil viene en adelante. No, lo más difícil es llegar a los cuartos de final. Una vez en cuartos de final, todos los equipos te pueden hacer daño. O sea, estamos hablando, no queremos al Bayern, al Paris Saint-Germain. Bueno, hay algunos que sí los quieren. Se quiere al Oporto. El Oporto en cuartos te puede hacer daño, porque el Oporto ya en cuartos ya tiene a dos partidos. No es una temporada llena de partidos que puedes fallar o puedes ganar en cualquier momento. La Champions es otra historia. Son 90 minutos y cualquier pequeño error te deja retratado y te echa de contra equipos teóricamente inferiores. O sea que tienes que estar muy preparado. Yo también pienso que los equipos mayores, el Paris Saint-Germain, el City, el Bayern, el Madrid, le meto ahí en ese, tienen esa virtud de saber ya que están ahí, que son equipos poderosos.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea que poder ganar se puede. Ahora, también soy muy consciente y muy real de la situación que vive el Real Madrid. O sea, no es una situación... Este Real Madrid estaba diseñado para tener un tridente arriba como lo tiene el Paris Saint-Germain, como lo tiene el City, y era Hazard, Benzema, Asensio. Asensio no está en su mejor versión, Benzema sí, está al nivel de todos los delanteros de Europa, y Hazard pues tiene los problemas que ha tenido. Entonces se está jugando con jugadores que en principio iban a ser residuales para estos tres jugadores.
Sí, sí, totalmente.
Ahora, lo del sorteo tiene toda razón el Moro, ¿eh? Yo me acuerdo del Atlético de Madrid el año pasado. Atlético de Madrid-Liverpool, todos pensamos, a la calle. Atlético de Madrid-Leipzig, todo el mundo, qué bien. Pero los propios Atléticos,
sí, sí,
qué
sí.
Bien el Leipzig. Mira.
Sí, sí, tal cual. Moro, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego.
O sea, Paco, si le toca a los Portos...
No, pero es verdad que...
No, pero que a veces te ibas una alegría, pues, y luego un palo, y otra veces dices...
Pero será mejor que te toque el Oporto, menos Papoli, que te toque el Bayern.
No, pero escúchame, el Oporto, a la Juventus quiso 0-3 en el Camp Nou, y lo dinamitó todo, porque se metió en primera, dejó al Barça segundo, y los resultados están ahí, el Oporto se la tira.
Porque es un equipo que ha competido bien.
Amigo.
Y en este tipo de competiciones, en una eliminatoria... Aunque no te suene el equipo a mucho, aunque no te suenen los jugadores a mucho, que tiene varios jugadores bastante buenos el Oporto.
No hay ningún tonto.
Si compiten bien, por lo menos habrá eliminatoria. Digo yo. A ver a quién le toca el Oporto.
Otra.
Otra que...
El Madrid es un equipo de rotos.
Otra que Manolo. Es que, ¿sabes lo que pasa, Manolo? Que a un equipo no se le puede juzgar. Es imposible que a un equipo le juzguemos por una eliminatoria.
El Oporto es lo que sueles hacer con bastante frecuencia. Pues ya está, vendamos otro.
Es lo que haces con bastante frecuencia, que es juzgar a un futbolista o a un equipo por una eliminatoria o por un partido.
Para mí es un pollino.
Eso no es definir a un equipo. El Oporto
como un equipo para el Madrid complicado, es una milonga.
Pero será mejor.
¿En qué puesto va el Oporto en la Liga Portuguesa? Mejor,
que eso no me vale, Manolo. No, eso me da igual.
¿Cómo me va a valer eso?
Eso me da igual. Hay equipos, vale, pues hay equipos que van quintos y sextos en la Liga que se cargan al líder de otra liga, Manolo. Eso
perfecto.
No me vale.
El Oporto es un equipo temible.
Ya no, yo más. No he dicho. Es que yo no he dicho eso.
¿Qué has dicho?
Coño, que ha competido bien.
Joder, claro que ha competido
entre
bien.
Entre competir bien y ser un equipo temible, Real Madrid, me parece que habrá una cierta diferencia.
¿Crees que le toque el Madrid y el Oporto es complicado para el Madrid o no?
Hombre, a ver, yo entiendo lo que está
no,
diciendo.
No, pero tú no eres evangelio, ¿eh?
No,
pero vamos no, a ver, Manolo, Manolo,
que el hasta Oporto aquí va en la Liga Portuguesa. Se quedan ustedes con el programa de Manolo Lama. Si nunca se el Oporto va en la Liga Portuguesa, mejor.
O sea, que Poli lo diga nos parece gracioso y tal. Pero que digamos que es que el Oporto le puede complicar al Madrid.
No tengo una bola de cristal, Manolo, ahora mismo, delante. No la tengo.
Está pasando una cosa, que es que estamos discutiendo de una eliminatoria que no existe. Es decir, no existe el Real Madrid-Oporto y ya estamos montando pollo.
Es que no existe ninguna, pero tú has preguntado.
Está el Madrid en semifinal. Que le puede ya, tocar.
¿Yo he preguntado eso? Yo he preguntado, ¿a quién creéis que le puede tocar?
Bueno, estamos hablando, ¿no? El City, el Bayern, vale, el Oporto, vale, tal. A lo mejor no hemos hablado de eso, tío. Lo mismo estamos viendo otro programa
pero,
ahora.
Viendo pero Manolo,
te lo mismo, lo mismo.
La radio. Tendemos a infravalorar por el nombre.
Claro.
El Oporto de la Liga Portuguesa va mejor que el Madrid de la Liga Española. Va segundo.
Pero,
Madrid no va bien en la subida.
Pero está a 10 puntos del líder también.
A ver, que estamos atascados aquí. Bien Courtois, cuando ha tenido que aparecer Courtois.
Como siempre.
Me parece que está haciendo un temporadón Courtois.
Como siempre, hombre.
Mendy, gran fichaje para el Madrid.
Peculiar.
Sí, peculiar, pero gran fichaje para el Madrid.
Sí, sí. Un hombrecillo que está allí, sí.
Y lo de Modric ya es una cosa.
A mí hoy me ha parecido escandaloso el partido de Modric.
Sí, sí, Modric, o sea, es una cosa de locos.
Tremendo.
Pero fíjate, casi más en defensa que en ataque. Sí, porque sí, tú que meta un balón interior, un pase de gol, te lo puedes creer, pero que vaya a recuperar al córner propio un balón en el minuto 75 me parece una brutalidad.
Pero no estaba Casemiro y ha hecho de Casemiro.
Dedicándose
también
a defender, el primer tiro a puerta, que ha sido fuera, ha sido de él.
Sí.
Y el primer gol es una recuperación de él. Y se estaba dedicando a defender. O sea, es un escándalo el partido que ha hecho.
Y hacer lo que necesitaba el partido a cada momento.
Es que es verdad que están pulverizando el tema este de los DNIs, estos jugadores. Es que...
Algunos.
Bueno, es que cuando Ramos habla de Modric.
Claro. Pero Ramos y Modric son dos ejemplos físicos en el Real Madrid. ¿Cómo que no?
No, son dos atletas de élite, estos tipos.
Benzema, otro. Benzema. ¿33 años Benzema tiene? ¿Cuántos tiene Benzema? ¿33?
Sí, 33, lo mismo.
33 años. Es que el problema es que cuando hablemos...
Para mí es su mejor momento.
Pero está impresionante, sí. Impresionante.
Es un mediocampista. Además de que te hace el gol, es un mediocampista. Cuando él recibe, viene, toca, es un mediocampista.
Cuando llegue el debate que llegará de la renovación del Real Madrid, nos vamos a encontrar con que...
No hay debate.
Vamos a hablar de que hay que cambiar a los suplentes. Porque ¿dónde vas a encontrar centrocampistas mejores que los tres que tiene el Madrid? Una pareja de centrales mejor que Ramos, Varane, Courtois, Benzema, Carvajal. Son 8 o 9 titulares que no vas a poder cambiar. Entonces vas a decir, bueno, sí, un goleador, un acompañante de Benzema, vale.
Dos.
¿Y qué más? Y cambiar a los suplentes.
Mejor que Varane hay centrales en el mercado. Mejor que este Varane, por lo menos de los últimos años, para mí. Bueno, los hay mejores, sí, de los jóvenes.
Bueno, que los del centro del campo están renovados los tres. O sea, que
sí,
que
lo
no
que pasa
duda.
Es que tampoco el Madrid tiene acceso a fichar digamos,
no,
a
no,
los buenos.
No, no, el Madrid tiene que fichar un delantero sí, sí. O sí. Ya, o sea, es que no
delantero
puede...
Delantero no,
sí.
Un goleador.
Un goleador, eso, sí, un de... o, sí. O sea, un crack arriba. El Madrid no puede comparecer un año más en Europa y en la Liga Española con este equipo.
Y con el campo nuevo.
Necesita un crack, un goleador. Sí. No vale eso de es que estos tiempos de pandemia... No, es que necesita fichar el Madrid.
Yo sobre lo del centro, eso es evidente. Lo del centro del campo es que... Vendrán unos años de orfandad, igual que le ha pasado al Barça cuando se quedó sin Iniesta y sin Xavi. Es que no encuentras dos de estos así.
Pero o sea, porque no puedes fichar a un De Bruyne, porque ya no puedes ir al mercado a fichar a tres tíos del DBL. Oye, quiero a Haaland.
El Madrid necesita a Haaland. La operación de Mbappé es inafrontable o inabarcable ahora mismo. No se puede emprender esa operación económica para el Madrid en pandemia y tiene que intentar Haaland. O sea, es que
te calzaría muy bien, además.
Claro, todo lo que hay en la caja por Haaland.
Claro,
es cierto
todo
que
lo que hay.
Todo.
Y seguramente desprenderse de tres o cuatro jugadores que son jugadores que no le van a dar más de lo que han dado ya.
Que digo, ya que hablas de goleadores, el Madrid sigue jugueteando con el nombre de Cristiano, ¿eh? Hoy le han vuelto a preguntar a Butragueño por Cristiano Ronaldo y ha vuelto a decir, bueno, ya veremos. Como el otro día dijo Zidane, no sé qué, o sea, juguetean con el nombre.
Yo lo que pregunto es, ¿Mbappé acaba contrato el año que viene?
Este no, le queda este
sí,
y otro.
El siguiente,
exacto.
Sí.
El siguiente, un año más. Sí. Entonces hay que ver también.
22. No, Mbappé, vamos a saber entre marzo y abril si renueva o no renueva con él.
Esa
con
es la clave.
PSG.
Claro. Esa es la clave.
Lo tiene que vender,
pero no tiene pero otra cosa. Si no renueva, si no renueva, el sí. Paris Saint Germain no lo va a soltar. Porque el Paris Saint Germain se va a poner muy, muy terco. Pero, y te va a decir 200. ¿Y cómo vas a dar 200 por jugador que acaba contrato el año
que
viene?
Oiga, si el Paris Saint Germain quiere 200 o perderlo sin un duro, él decidirá, coño, si son
gente. Mira lo que hizo con Cavani, hijo.
Casi hombre que tiene el dinero por castigo. Si eso no tienes ningún problema. Ahora, la realidad de la vida es que o lo vendes este año por un precio que arregles,
sí,
o
pero
era libre.
Yo, pues tienes un año más para seguir convenciendo.
Perfecto.
Está,
bueno, pues estupendo,
más claro,
claro,
está más claro lo de Haaland. O sea, Haaland en el Madrid. De verdad, sería...
Por lo menos por el club en el que está, porque el club en el que está va a vender, seguro.
Claro. Pero también mira lo que se publicó el otro día. Está más claro, evidentemente va a ser más barato que el otro, va a ganar menos dinero que el otro. Pero el otro día ya el Dortmund levantó la voz, porque Rayola no para de decir, bueno, habrá ya una cláusula de 75 y tal. Pero el otro día ya el Dortmund
claro, porque
dijo,
han rechazado una oferta de por Sancho, no sé si fueron del United,
no, es
hace
que el
como
Dortmund,
de 80,
el Dortmund
90
ya
millones.
Viene a decir,
el
ojo,
es tonto,
este no,
claro.
Esto no puede salir en el 22 como dice Rayola, tiene hasta el 24. Y dijo, y por menos de 150 millones este no
sí,
sale.
No, no, sí, es que yo creo que no saldría, por menos de 150. El principal enemigo del Madrid, aparte de reunir la pasta, que yo creo que si vende algo la reúne fácil, es que Haaland quiera pasta. O sea, que le digan en Inglaterra, aquí te pagamos 25, sí, donde el Madrid te da 17. Pues claro, si le importa más la pasta que otra cosa, igual se va para Inglaterra.
Pues el Dortmund miró por el proyecto deportivo, ¿eh? Miró lo que en teoría era mejor para él, porque tenía otras opciones y no las
eligió. Yo, insisto, creo que es la operación que tiene que hacer el Madrid.
O sea, sí, pero son tan tremendos Haaland y Mbappé y nos parece que mueven todo el mundo el fútbol, que se nos olvida que el Madrid también, cuando si llega Mbappé en el 22, tendrán que llegar centrocampistas, porque ahí ya sí que no llegarán Kroos.
Vale, pero una cosa, vamos a arreglar primero el 21 y luego ya el 22, claro.
No,
es que
vamos a ver.
Lo urgente es arriba.
Claro, es que el problema que tiene el Madrid es que no marca goles. Arriba. Y lo digo un día que ha marcado 3, pero ese es el problema, que necesita un goleador. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Celebremos juntos este momento.
Con foco, 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 con
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesinaí. Si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Creo que es posible evitar una cuarta ola.
El gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Jayalami. Y lo no lo sé.
12:35. Hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE. En directo desde las 11:30. En esta noche de Champions. En la que estamos recibiendo cienes y cienes de mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
O miles, diría yo, Juanma.
Así
miles.
Es,
¿eh? Sí, es tremendo. Una barbaridad. Decía uno de ellos, el Madrid nunca juega bien, el Madrid no tiene gol, el Madrid no juega nada, pero el Madrid está peleando la Liga y está entre los 8 mejores equipos de Europa de momento. ¿En cuántas de las últimas 7 Champions del Madrid, las de color, era favorito para ganarlas? Cuidadito con el Madrid cuando suena la musiquita europea. El Madrid ha copiado al Barça en la manera de jugar con tres centrales e incluso con Vinicius imitando a Dembélé. Juegan calcao. Si Poli no hubiera nacido, dice otro, lo habría inventado Walt Disney. Otro comenta, las cosas de Poli Rincón, comparando a Haaland con Vinicius, ha dicho Poli, Haaland tiene gol y eso que es muchísimo más joven que Vinicius. Ese muchísimo más joven que Vinicius son exactamente 9 días. Los dos tienen 20 años, de julio del 2000. Las hordas internacionales diciendo que la Atalanta era un torrente ofensivo, que sería muy difícil contenerlo y casi les dejamos a cero en 2 partidos si no pitan una falta inexistente. Y otro oyente hace sus vaticinios. Contra el Paris Saint-Germain, Bayern y City, 0 opciones. Contra el Liverpool, muy pocas. Contra el Dortmund, Chelsea o Atlético, eliminatoria igualada. Y contra el Oporto, favorito el Madrid. Y hay otro oyente que cree que el Madrid siempre vuelve.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Ahora ya, ¿qué pasa? Que ya no rajáis del Madrid, ¿no? Ya le estáis viendo la oreja al lobo, ¿eh? Y ya no rajamos tanto del Madrid. Si es que habláis antes de tiempo. Y ahora os querréis subir al barco de Manolo Lama. Ahora nada, nada de nada.
La gente ajustando cuentas con todos los participantes del partidazo de COPE, hay barra libre, ¿eh? O sea, se pasan las facturas que hagan falta. Nosotros estamos aquí para aguantar. Sabemos que son 2 horas al día, que tenemos que aguantar lo que nos echen encima y no hay ningún tipo de problema. Mañana juega el Atlético de Madrid. Hoy ha comparecido en rueda de prensa Joao Félix, que recuerden que el otro día, en el partido de Villarreal, bueno, el otro día, hace ya 2 semanas o por ahí, ¿no? ¿Cuándo fue Villarreal? 28 de febrero. 28 de febrero. Hizo el gesto aquel, después de marcar el gol, que todos pensaron que era un gesto hacia Simeone. Y resulta que en el tertulión del día 28 de febrero, cuando todo el mundo estaba pensando que ese gesto era para Simeone, nuestro compañero Javi Gómez, en el tertulión en directo, contó esto.
Me cuenta, fuente muy cercana al jugador, que no va dirigido al Cholo Simeone y que va dirigido a Renan Lodi, que es el mejor amigo de Joao Félix en el vestuario, porque antes del partido le ha dicho que nunca le mete gol a nadie y que se tenía que poner las pilas y ahí está la noticia, que no es al Cholo.
Domingo 28 de febrero, Javi Gómez era el primero que decía esto. Hoy ha hablado Joao Félix.
Eso de Lodi fue antes del partido, que el... Nosotros nos damos muy bien y me estaba picando diciendo que no hacía gol a nadie y entonces cuando lo hacía he hecho eso para él.
Exactamente las mismas palabras. Exactamente las mismas palabras. Aquel día se dio la información de lo que había ocurrido con Joao Félix en el campo. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Súper, súper bien. Motivado, ilusionado, concentrado y preparado.
Parece que vas a jugar.
Sí, 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 sí.
Estás bueno, concentrado, yo, que ambiente hay ahí en el hotel.
Bueno, pues en el hotel ahora mismo no hay nadie porque por el tema del COVID no deja de entrar a nadie si no pasas un PCR 72 horas antes, pero el equipo está bien. El equipo está esta tarde, desde esta tarde está ya en Londres y está súper motivado. Yo he tenido la oportunidad de hablar con dos jugadores y, bueno, huelga decir que la ventaja del Chelsea no les mina ni un ápice la moral, la ilusión y la confianza. Y mañana vamos a ver un Atleti, espero, ese Atleti que se revela cuando nadie apuesta mucho por él, que se revela contra la realidad de un resultado malo en la ida, pero que luego acaba dando su mejor versión. Ojalá no me equivoque, pero lo que tienen dentro del vestuario claro es eso. Es eso. Y además, por primera vez en mucho tiempo, cuenta el Cholo Simeone con todos. Con todos. Se ha llevado 23 a Londres, ni una sola baja. Y bueno, ahora tendrá que elegir un 11. Un 11 en el que está Joao Félix. Yo creo que Joao Félix, la Champions, es una competición que le pone y que le motiva de manera muy especial. Y bueno, ojalá mañana el Atlético de Madrid disfrute de una actuación estelar de Joao Félix que le conduzca a la clasificación. El resto del equipo, yo creo que no hay mucha duda. Oblak en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi. Bueno, hay una dudita ahí de si juega con tres centrales o si juega línea de cuatro. Si lo hace con cuatro, el Lodi sería el lateral izquierdo. Si lo hace con tres, entraría Hermoso. Ha probado ayer con Condovia. Yo tengo que verlo mañana, a ver si efectivamente es de la partida. Parece que sí. Con Coque, Llorente, Carrasco. Y arriba el pistolero Luis Suárez, que hace 5 años que no marca en Champions fuera de casa. Y Joao Félix.
No es normal lo de Luis Suárez, ¿eh? O sea, es una estadística que ya empieza a ser una losa tremenda. Cinco años.
Es increíble.
Habiendo jugado en el Barça. Es que, es que el hombre ha estado en el Leipzig, o ha estado en no sé dónde, en el Atalanta.
Y siendo el tipo de jugador.
Claro, que es, y sí, siendo claro. El killer que es rarísimo, rarísimo.
En realidad casi son seis, porque marcó en 2015. Es que en 2021.
Marcó en Lisboa en el 2-8, si se lo queréis contar.
Sí, pero eso no es fuera casa. Eso es en campo neutral. ¿Fuera de casa?
Hombre, ser fuera de casa.
Sí, pero claro. No es fuera de casa, es campo neutral.
Claro, la verdad es que Lisboa es la quinta provincia de Cataluña.
Naturalmente. Sí. Zona, gracias a Trincao.
Querida Barcelona y Lisboa.
Sobre todo habiendo marcado goles en Liga. Quiero decir, si no los hubiera marcado porque hubiera tenido lesión o baja forma, pero es que en Liga, tanto con el Barça como con el Atleti, ha seguido marcando. Misterio.
Yo esta eliminatoria antes le daba, antes del partido de ida, 55-45 al Atleti. Ahora lo cambio, o sea, le doy bastantes opciones todavía al Atlético de Madrid. Pero creo que, por desgracia, depende del Chelsea. Quiero decir, que no veo al Atleti tan ultra fino como para pensar en su mejor versión gana seguro, sino que si el Chelsea sale con cierto temor de como ha salido hoy el Madrid, 20 primeros minutos a controlar, a no atacar de verdad, como gané 0-1 en la ida. O sea que va a depender del Chelsea.
Si se puede pedir, yo le pediría al Atleti que saliera como salió el Sevilla y como salió el Barça la semana pasada. Sería lo suyo,
Atleti,
¿no?
El Atleti lo que tiene que hacer es no recibir un gol.
El primer gol es básico.
Un partido muy largo. Exacto. Y si el Atleti no recibe un gol, va a estar metido en la eliminatoria durante los 90 minutos.
Pero perdona, o sea,
el planteamiento será distinto, ¿no?
Descartas que salga como el Sevilla o el Barça, ¿no?
No, yo no creo que va a salir a lo loco, no, claro, bajo ningún concepto, porque repito, si a ti no te meten un gol, hasta el minuto 90 estás metido en la eliminatoria.
Pero como en la ida, 6-3-1 y...
No. Yo, Félix, así, yo, creo jugar 4, yo creo que no. Va a jugar 4-4-2. El domingo, o sea, le dije a Juanma que iba a jugar Joao Félix seguro de titular.
Sí, señor.
Y seguro va a jugar.
Exacto,
y yo creo que va a salir.
Va a jugar.
Yo creo que va a salir. No, cuando digo que no va a salir a defender, porque es que no puede salir a defender, pero no se va a volver loco. No,
se va a proteger, se va a proteger un poco en el centro del campo, pero
que es muy largo.
Protegerse se protegió en Bucarest bastante.
No, ahí se blindó. Protegerse es protegerse.
O sea, que va a salir como un equipo pequeño.
No, va a salir como un equipo pequeño. No, va a salir como juega el Atlético de Madrid en las remontadas europeas, sí, de las que no os acordáis.
Yo creo que sí va a salir.
Y así va a salir el Atlético de Madrid.
Yo creo que sí va a salir como equipo pequeño, lo que se le cataloga como equipo pequeño, que es que la pelota no la va a tener él. Aunque también hay que decir ahora, el Chelsea es un espejo del Atlético de Madrid.
Sí, es un equipo con Tuchel. No encaja, pero tampoco es un equipo creativo.
Claro, es un equipo con Tuchel que no recibe goles, pero tampoco marca mucho.
Si pones la pelota en el centro del campo, igual no va a buscar ninguno.
Ninguno de los dos va a querer sacar.
Yo sí que entiendo que salga con precauciones defensivas, porque tampoco tiene que remontar un 1-4, como le pasaba al Barça. Claro. Y porque además el estilo del Cholo, nos guste o no, es así, sobre todo. Pero sí que creo que si por casualidad se adelanta en el marcador, cometería un error si se mete atrás a defender el resultado.
Claro. No,
el Atleti ha demostrado es que este año que cuando tiene el balón, tiene argumentos para atacar y para tener el balón y para no vivir de la defensa, que además no está siendo tan fiable defensivamente como antes.
Esta previa
tiene cierta responsabilidad, es que lo ha dicho el Cholo, tiene que ganar, y para ganar tarde o temprano tú tienes que atacar, no queda otra. O sea, está muy bien protegerse, ser prudente, ser hasta pasivo, que yo le vi pasivo en el partido de ida, pero va a llegar un momento a lo largo de los 90 minutos en que vas a tener que atacar.
Gonzalo, Miró.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches y saludos cordiales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo estás?
Pues estoy con sensaciones un poquito contradictorias, porque por un lado creo que al Atlético de Madrid no le va a dar para las dos competiciones, pero por otro lado creo que para encontrar la dinámica buena en la Liga necesitaría encontrar un buen resultado mañana. Y para eso estoy más con Uzquiano. Yo creo que el equipo lo que tiene que encontrar es su mejor versión, y su mejor versión de este año no es encerrándose atrás y defendiendo, desde luego.
Bueno, está Joao Félix ya en el equipo, que es algo que a ti te mola.
Sí, pero Joao Félix también jugó en la ida, y a mí si juegan Joao Félix, Lemar, Luis Suárez, pero juegan en la frontal de tu área y a 80 metros de la portería contraria, no me vale nada. Como si me dices que vas a firmar a Lewandowski y va a jugar de central, no me vale. Yo quiero ver a Joao Félix donde va a hacer daño Joao Félix, donde ha hecho daño la primera parte de la temporada. Y ahí es donde yo creo que el rendimiento de los jugadores va a ser mayor, y donde vas a ver la mejor versión del Atleti. Y esa mejor versión, la que hemos visto en esa primera vuelta histórica del Atleti, esa mejor versión sí que es capaz de darle la vuelta a la eliminatoria, por supuesto. Y de encontrar otra vez sus sensaciones en la Liga. Pero claro, para eso hay que atreverse.
En lo que le doy la razón a Gonzalo es que para mí no le da para las dos competiciones. Con el Barça a un partido por semana, si el Atleti pasa, es que no creo ni que llegue el líder al Camp Nou, ¿eh?
Pero no quedábamos en que tenía una buena plantilla el Atlético de Madrid, que tenía un plantillón enorme.
Además,
y larga.
Juanma,
espera, que este es un tema que hay que abrir. Pero si el Atlético tenía una gran plantilla, sí, y tenía los jugadores doblados. ¿De qué te ríes, Lama? No me gusta que te rías.
Porque me da la gana.
No, pero es que este no es un programa de humor.
No puede llevarle uno la contraria, Evangelio. No se puede uno reír.
No.
Joder, es que no puedo hacer nada.
Va contra el libro de estilo del programa. No, me gusta que haya risitas de fondo.
Estas son técnicas neoyorquinas que
yo
utilizo.
No, es que te estás riendo y no sé si te ríes de Paco o de mí. Entonces,
no lo sé. Si tú te das por aludido...
Qué falta de respeto a Paco. Yo no voy a participar de esta purga contra Paco, ¿vale?
Hablando serio. Antes sí que le daba.
Claro.
Antes también jugaba miércoles y domingo en la fase de grupos y no sé, y le daba. O sea, clasificado y iba primero en la liga. Sí que le da.
Y
lo que tiene que hacer es espabilar.
Mientras que estaba el Barça en la Champions, tendrían el mismo desgaste el uno que el otro. Pero a ver si me entendéis. El Barça juega un partido a la semana. Uno.
Bueno, y
si el Atleti se tiene que meter Sevilla-Atlético Madrid, Pepito de Dortmund-Atlético Madrid,
es verdad.
Betis, Atlético Madrid.
Es durísimo.
La vuelta contra el Pepito de Dortmund es una burrada.
El Atlético de Madrid jugando un partido a la semana fue cuando pinchó con el Levante, con el Celta, jugando un partido por semana.
No, con el Levante jugó a los tres días. Empató y luego a los tres días palmó.
Sí, pero venía de una semana descansando.
Bueno, pero no es un partido a la semana, son dos.
Venía de un partido a la semana. Cuando
no
empata.
Perdamos la perspectiva al Atlético, aunque le dé para una, ya es un exitazo.
Hombre, claro.
O sea, si gana uno.
Sí, pero el problema es que te pone en la tesitura de elegir. Claro, es no, que no. Por lo que ha dicho Gonzalo, es tengo un problema, y es que creo que para que nos vaya bien en Liga, lo mejor es ganar mañana. Pero como diciendo, prefiero que me vaya bien en Liga.
Juanma, yo si tuviese que elegir, veo mucho más factible la Liga, si vuelve a ser el Atlético de Madrid que hemos visto a principio de temporada, que la Champions. Yo lo veo más factible así. Ahora, creo que lo que necesita el Atlético de Madrid ahora mismo es ganar, es encontrar resultados positivos, es encontrar otra vez la confianza que ha perdido. Y para eso le vendría muy bien ganar mañana.
Mira, hay un detalle que dice Gonzalo que es curioso. Si el Atleti, imaginemos qué pasa contra el Chelsea, estaría a 5 finales de ganar la Champions, con los huesos que haya incluido Loporto. Si el Atlético no ganase mañana, estaría a 11 finales de ganar la Liga.
Sí, oye, de todas maneras, a mí me parece una barbaridad todo esto que estoy oyendo. O sea, vosotros pensáis que a estas alturas de campeonato en el Atlético de Madrid tienen la obligación de elegir seguir en la Liga.
Nadie elige.
O sea, esa barbaridad no le entra a nadie en la cabeza. ¿Cómo? O sea,
que tú sales a ganar todo, hombre.
El Atlético
hasta el Socuéllamos, todo el mundo sale a ganar.
O sea, si no viajarían mañana, se quedarían aquí, ¿no?
Dime.
Sí, no, te iba a decir que Joao Félix, hoy ha habido una foto bonita, curiosa, en la rueda de prensa, comparecían Simeone y Joao Félix. Y
por cierto, una cosa, voy a decirlo, que siempre que le damos palos a los clubes, bien el Atlético de Madrid, bien el Atlético de Madrid, porque hoy en la previa de Champions ha sacado a Joao Félix a rueda de prensa, que es un tipo que en las últimas semanas, quieras que no, ha estado marcado un poco, pues porque si el gesto, que si es suplente, que si el Cholo no le gusta, que si juega lejos del área, y hoy, antes de un partido de Champions, habla Joao Félix, y además creo que ha mostrado carácter en la rueda de prensa y que si habla es que el Cholo ha querido también que hablara. Me parece muy bien, y una postura valiente. Exacto. Porque lo fácil habría sido, venga, pues saco, qué sé, a Herrera o a no sé quién, o a Lodi, o no sé, el que sea.
Me manda un amigo mío atlético, me manda una foto de Joao Félix al lado del Cholo, los dos con cara seria, y me dice, joder, parecen el padre y el hijo en la tutoría del colegio. Y Joao Félix...
No, pero fue a Lodi.
Fue a Lodi. Y Joao Félix,
persona.
Hoy ha hablado también de la voluntad y el talento, y acepta, ¿eh? Asume.
Estoy bien aquí en el club. Como todos los jugadores, hay fases no tan buenas y no sé si estoy pasando o no, pero seguro que voy a pasar. Sin voluntad, no, el talento no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y después le faltó algo para llegar al top y no quiero pasar por uno más de ese. Yo intento poner mi calidad y intento poner mi voluntad también.
¿Y ahora qué?
Tienes razón.
¿Y ahora qué?
¿Qué dijo la frase?
Matabais al entrenador por deslizar ese mensaje.
¿Quién mató? ¿Quién?
Vosotros, la mitad de vosotros.
¿Pero quién?
O sea, yo no estoy aquí para señalar... Yo no soy un chivato, yo no estoy aquí para señalar a nadie. Yo estoy aquí para exigir responsabilidades de las barbaridades que se dicen en esta antena. Como a mí no me dais ni bola, por lo menos yo lo voy a exigir.
¿Pero cómo que no te damos ni bola si tú entras todos los días aquí y dices lo que quieres?
Todos los días, bueno.
Demasiada
bola.
El hecho de sacarle en rueda de prensa, pero sobre todo de que Simeone haya dicho que va a jugar mañana, a mí me parece un acto totalmente buscado, de responsabilizar al jugador y de decirle, mañana es tu día, porque el Cholo es consciente de que necesita el mejor Joao Félix para este tramo.
Sí que te
toca. Y de que no va a salir de lateral izquierdo como en la ida, yo creo que si sales para buscar arriba, claramente.
Gonzalo, gracias por tu participación en el partidazo.
Un placer, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Antoñito, pues gracias también por tu participación.
Sí, va a pitar un italiano, Daniele Orsato, que para los no iniciados fue el que pitó la última final de Champions.
Orsato. ¿Qué referencias tenemos de Orsato?
Gran madridista.
¿A mí me lo preguntas?
No, Pedro Martín.
Ah.
Pues que con la edad.
No, pues yo te hago 10 minutos de Orsato. me sé hasta el colegio. El colegio en Milán donde estudió. O
sea, ahora le he ido bastante bien con él y a mí me gusta porque es italiano, de los italianos el mejor. Así es que un árbitro de
plena. ¿Mejor que Rossetti?
Como Rossetti.
Rossetti no hay.
Pero Rossetti hace ya 10 años. Claro, ¿no?
Rossetti es el que manda. Rossetti es el que mandan los árbitros
ya
ahora.
Ya no pita Rossetti, ¿eh?
Rossetti hace.
No. Solo hace 10 años.
10 años más o menos.
Bueno,
sí.
Voy a decir una cosa.
Hay que prepararse los programas.
No, perdona. ¿Pensáis que a mí me da vergüenza este tipo de cosas?
No.
A mí es que. A mí decir. Ya no pita Rossetti. ¿Tú te crees que yo estoy preocupado si pita
Rossetti? Pero un momento, Juanma, ¿a qué Rossetti te recuerdas?
No.
¿A Ricardo?
Pita Ricardo Rossetti, sí, gran periodista.
Rossetti pitó el Mundial del 2014, yo creo que ya al poco lo dejó.
Pero viene ahora uno que se llama Colina, un chaval.
Sí. Un
jovencito.
Te va a gustar.
Y Lobello, ¿te acuerdas cuánto de Lobello?
Pero es que lo de decir, ¡oh, ostras! Oye, está una cosa duro que se ha retirado, tal.
Y a Colina este parece más mayor.
Bueno, oye, bueno. Que gracias, Antonio, ¿eh? Un abrazo.
Muy bien, hombre.
Venga, ¿mañana estás en tiempo de juego?
Y en tiempo de juego, seguro.
Vale, venga.
Luego ya...
Luego pues ya veremos, luego efectivamente, ya veremos.
Juanma, que al fútbol italiano le van a quedar los árbitros, ¿eh? No va a quedar ni uno, ¿eh? Sí, bueno, están... No es poco habitual que los equipos italianos fracasen en la Liga de Campeones en los últimos años bastantes veces.
Sí.
Porque la Liga Italiana se marcan más goles que antes, pero no ha subido mucho el nivel.
Oliva, Sevilla.
Creo.
Oliva, Sevilla, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Mañana hay liga, a las 7 de la tarde juega el Sevilla. Así...
¿Sí? ¿Pita Pedro Jardín?
Sí.
Don Urizar Azpitarte.
Sí, exacto, es el árbitro.
Con pagar espacio en el bar.
Hace mal espacio.
Y Pep Pérez.
Sí, con Don Uriz, hombre, con Don Uriz.
Y la otra liga, con Anastasio Mayoral Cederilla, sí. Don Raúl García de Loza y Jacinto de Sosa. Eso es el tertulión de por la noche, lo hacemos mañana con todos.
Con Don Uriz y Acebal Pezón.
Sí, sí, efectivamente.
Esos son hombres.
Bueno, mañana se produce una noticia importante en esta liga y es que a las 9 de la noche todos los equipos tendrán el mismo número de partidos jugados.
Sí, sí.
Correcto.
Por fin.
Milagro. O sea,
sí,
exactamente.
El eclipse.
Hemos tenido que esperar 27 jornadas, pero mañana se juega un partido de la jornada número 2, que es este Sevilla-Elche, que curiosamente se ha jugado antes la vuelta que la ida. Hace 10 días jugaron ya en el Martínez Valero, ganó el Elche 2-1, y mañana juegan el partido de la primera vuelta. Y a partir de ahí, a cada equipo, ya para hacer sus números y sus cuentas y sus objetivos, quedarán 11 partidos para que todo se acabe. Así que tienen una bola extra mañana, tanto el Sevilla como el Elche. El Sevilla, que tiene esa renta de 6 puntos sobre la Real Sociedad, en esa defensa que hace de la cuarta plaza de Champions. Si mañana gana, creo que da ya casi el golpe definitivo para ir cerrando su objetivo. Y el Elche, desde que llegó Escribá, como ha resuelto los partidos de casa, ahora mismo está fuera del descenso, y si mañana vuelve a sorprender al Sevilla, le vuelve a ganar, pues tendrá un margencito de 4 puntos con respecto a las 3 últimas plazas. El Sevilla, por cierto, Juanma, tiene bajas mañana significativas, ¿eh? 2 por sanción. Diego Carlos y Jordán vieron la quinta amarilla en el derbi del domingo y se lo pierden. Y tampoco está Fernando, que arrastra molestias en el aductor izquierdo. Tuvo una lesión feilla hace un año ahí. Y de momento no tiene nada roto, por lo que me decían en estas últimas horas, pero no lo van a forzar mañana. Ya veremos si el sábado en Valladolid. Y también recordemos, anda Alex Vidal con una lesión muscular. Y en el Elche, por cierto, se estrena Pablo Piatti, el que fue jugador del Español, del Valencia, que había tenido una aventura ahora, sí, en la MLS, estaba en paro, lo fichó el Elche y mañana se estrena en una convocatoria. El que pita es un árbitro muy moderno, un chico que no tiene que ir al gimnasio, ya ha reventado todas las pesas, que se llama Alberola Rojas.
Así está.
Ese ya le han cerrado el gimnasio, está, se lo han clausurado porque ya no le caben más músculos.
Está tremendo, sí, sí, sí. Está.
Fijaros mañana.
Un bollicao, Guas, un bollicao. ¿Cómo dices tú?
Un bollicao más comestible.
Está, mojar pan.
Está Tomás como los árbitros de antes, que salían sin problema allí, oye, algunos con su tripita.
Me estoy riendo porque me ha mandado foto un mensaje. Roberto Rossetti es el jefe de los árbitros de UEFA y dice Ángel García, se retiró el 7 de julio de 2010. Hace 11 años se retiró Roberto Rossetti.
Pero si ya librabas tú y no estabas atento. Claro, ¿eh?
Se te ha hecho corto.
El 7 de julio de 2010 estábamos en Sudáfrica.
Claro,
estaba yo pendiente de Rossetti en Sudáfrica a 4 días de la final. Venga, hombre, estaba jugando España contra Alemania.
En
este
Movistar
día
hicieron un reportaje que salió Rossetti ya, que es el jefe de los árbitros y eso, pero hace tiempo.
Hace mucho tiempo.
Shakir ha acabado con todo. Shakir empezó a pitar con 5 años y se lo ha llevado todo por delante.
Ya le han puesto la vacuna de los 88 años.
La vida pasa volando.
Totalmente. Gracias, Oliva.
Adiós.
Hasta luego. Esto sigue, ¿eh? Tenemos partidazo, nos vamos a Barcelona. No, que está prohibido reír. No me gustan risas.
No, es que estaba pensando. Le podía haber preguntado por algún jugador histórico del Elche.
Por Iborra, por Canós, sí, por Pazos,
o
por,
si
Guabá,
estaba
por
Tropiani. O por si estaba
Tropiani y Finaroli.
Lampard, sí, Iborra, Canós, sí. Lico y Ompar. Lico, pero magnífico.
Pero bueno, pero no es tan rara la pregunta. O sea,
un poquito complicado.
Árbitros italianos, de verdad, no me acordaba de que este hombre estaba fuera ya. No me acordaba. Pero ya
es que hace tanto que
lo de Lampard lo sabes, ¿no? Que ya no juega.
Ya lo sé, hombre. Sí, eso sí. 12:57, hora menos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago, y que no es de lechuga. Digo, yo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa la tortilla, y que no es.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja,
Tenemos que vernos más. ¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se pasa el día buscando el mejor precio? Deja de buscar. En MediaMar compras con total tranquilidad, porque te ofrecemos siempre el mejor precio garantizado. Y si consigues encontrar algo más barato, no te preocupes. O te igualamos el precio o te devolvemos la diferencia. Consulta toda la info en tienda o en web. MediaMar, hecho solo para mí.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Acababa como una sopa cada noche a la hora del baño. Y las pasaba canutas si tenía que hacerte una trenza de raíz. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo tienes una oportunidad para demostrarle que él se lo merece todo. Como su fragancia favorita con un 35% de descuento. Encuentra su regalo en tienda, app y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Peso.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're
taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Es la una, son las 12 si escuchan el partidazo desde Canarias. Todavía queda media hora de Radio Deportiva por delante. Y es buena hora de Radio Deportiva porque tenemos que ir a Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estás?
En la puerta de la notaría, diagonal 550, que es donde está, en el principal primera, la directiva de Joan Laporta. Joan Laporta,
perdona,
un representante.
¿Todavía están en la notaría a la una de la mañana?
Sí, nos han dicho que no se espera que salgan antes de las dos.
Toque de queda.
Ya, pero están trabajando.
Y ha llegado el último directivo hace nada, 15 minutos, desde la Junquera, desde la frontera con Francia, que bajaba en coche, que es Antonio Escudero, ha llegado hace nada, 15 minutos.
Es flipante, ¿eh? O sea, es una situación un poco rara. ¿Cuánto tiempo lleva en la notaría?
Desde las 7 de la tarde, que entraba la primera directiva, Elena Ford.
Yo nunca había un notario a la 1 de la mañana a firmar. Rarísimo que haya un notario ahora.
Es complicado, Juanma, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que será complicado es pedir el aval. O
a ver, la historia es que necesitan reunir un aval de 124 millones de euros, que supone que es el 15% del presupuesto del Fútbol Club Barcelona, que según los estatutos es lo que tiene que avalar la junta directiva que entre y se haga cargo del club. ¿Este aval ya está o no está?
Está el aval, esos 124 millones de euros. 15 directivos aportan cerca de 50 millones. 5 más que entran nuevos avalan el resto, y entre ellos está Audax, que sí, al final han conseguido durante esta tarde que volviera a las negociaciones, porque no estaba. Ayer por la noche Eduard Romeu estaba literalmente fuera de la candidatura. Han conseguido que entrara. También está el Banc Sabadell aquí, que respalda toda la operación. Y lo que están haciendo ahora es revisar las escrituras de, por ejemplo, los pisos que están aportando los directivos. Este último directivo, Antonio Escudero, revisando todo lo que está trayendo. Y revisará todo eso la notaría, y cuando esté todo listo, lo enviarán a la Liga. Nos decían que ellos creen que lo pueden enviar telemáticamente, pero aún así se van a asegurar y van a enviar un abogado a primera hora en AVE para que pueda estar allí en la liga por si hay cualquier duda y necesitan consultarles cualquier no sé, cualquier escritura, cualquier propiedad que aparezca en los avales para que se las pueda responder al momento y no haya ningún contratiempo, porque también nos decían que todo sigue en pie y que mañana a las 6 de la tarde será el acto de investidura de Joan Laporta.
Claro, yo supongo que el que tenga bienes gananciales, si va a poner como aval su casa, necesita también la firma de su mujer. Hoy me contaban que un club andaluz, de años 80 y tantos, había directivos que avalaban y que sus mujeres no sabían nada de nada.
En todos los lados, Paco.
No, bueno, pero escucha, no responderán con el 50% de ese bien. Claro, tú puedes firmar.
Sí, pero yo pensé que este trance se llegaba ya con esto atado, ¿eh? No estará a la una de la mañana.
A ver, es que en el Madrid, por ejemplo, te exigen el aval antes de...
En el Barça, un preaval.
El Barça lo exigen después.
Vamos a ver, sinceramente.
El Barça te exige, Paco, un aval y el Madrid un preaval.
En el Madrid, la historia está en que Florentino avala el 90% de...
Sí, pero
el 90%.
Pero cuando se presentaban a las elecciones los demás... por ejemplo, en la última se presentó Lorenzo Sanz, creo que lo consiguió en un banco saudí, porque los bancos españoles, digamos que del fútbol se fían más bien lo justito.
Es que hay que aclarar que este no es un aval que pide el Barça. O sea, esto no es una operación que tenga que ver con el Barça. Esta es una operación que tiene que ver con estas personas individuales, con 15 por un lado y 5 por otro, según Víctor Navarro. Entonces, claro, si ellos... no lo hacen bien en el Barça y se carga contra ellos, tienen que responder con sus bienes personales. Claro. Sus empresas, sus pisos, sus pertenencias. Entonces, claro, es una cosa muy delicada. Es una cosa muy delicada. Entonces, el banco tiene que ver, efectivamente, oye, ¿usted qué tiene? Pues mira, yo tengo un piso en la Diagonal y tengo una casa en la Costa Brava. Vale, déjeme ver las escrituras y vamos a ver si está libre de cargas y si está todo al día. Exactamente igual que cuando vamos nosotros, cualquier español, a pedir un crédito al banco y nos dicen, vale, sí. Y si no lo paga, ¿usted con qué...?
La diferencia es que si son 100.000 euros el problema lo tienes tú, si son 100 millones el problema lo tiene el banco.
Yo hoy he preguntado a una persona que sabe mucho de bancos, ¿cuánto cuesta un aval de 124 millones de euros?
Es que ese es el asunto.
¿Cuánto cuesta?
Mucho.
Cuesta entre el 0,3 y el 1% trimestralmente. He calculado la media. Vamos a poner que les hagan el precio medio, 0,6. Son 700.000 euros, tienen que pagar esos directivos cada 3 meses por el aval. Y, claro...
¿Tú crees que van a perder 700.000 euros cada 3 meses?
Pero...
¿Durante 4 años de mandato o 5?
No,
tienen que pagarlo, ¿eh?
¿Pero crees que lo van a perder?
No, evidentemente lo sacarán por otro lado. De alguna forma, rentabilidad. Digo, no digo que lo vayan a coger de donde no lo tienen que coger.
Era una pregunta retórica, ¿eh? No te quería meter
claro,
en el lío.
No, pero es tal cual. Pero los avales cuestan dinero. Para el banco no supone un ingreso extraordinario, porque es mucho mayor el riesgo que corre el banco... Sí, hay que ejecutar los avales.
Acordaros que cuando había elecciones en el Real Madrid, una de las grandes dudas de los candidatos que querían enfrentarse a Florentino, que tenían muy claro que iban a palmar, es que poner sobre la mesa ese preaval, eso te cuesta una pasta que la acabas palmando.
Pero esa es una pasta, un pastón, pero es de un mes.
Por
pero
cierto,
imagínate mes.
Pero que la llevas palmando, me refiero.
Esta persona que está al día de cuestiones financieras a todos los niveles me ha dicho que este aval de 124 millones de euros es un aval de mucho riesgo. Un aval de mucho riesgo. Por la situación económica que tiene el Fútbol Club Barcelona y por el futuro económico que tiene el Fútbol Club Barcelona.
Pero tú imagínate que hay una empresa muy fuerte detrás, esta Audax, yo no sé cómo es de fuerte, pero imagínate que es fortísima.
Sí.
Yo lo que pregunto es, y no puede haber, conflicto de intereses, como dijo ayer
Canut,
en una empresa me pone 70 kilos o 50, o me avala esa parte, pero yo meto ahí a un tío. Pues no sé.
Bueno, pero claro, es que el tío...
Es un directivo, claro. Es un directivo.
Claro.
Pero un tío de 19 no parece mucho.
Claro.
Son 19 directivos, ¿no?
Un tío va a controlar la pasta de...
Claro.
Va a controlar la pasta de...
Un submarino o ser cualquier
Emilio Pérez de Rozas. Emilio, muy buenas.
Coño, este sabe de qué va.
Por eso estamos con él. Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. ¿Nos puedes descodificar un poco esto?
Bueno, primero, junto a lo que ha dicho Víctor, Y que has dicho tú, aquí todavía hay una cosa más retorcida y más peligrosa, que es que en este caso, como hay 5, 6 o 7 directivos que no tienen dinero ni propiedades para avalar, Laporta, que como muy bien comentaba Roberto, que es lo esperpéntico, no tenía nada preparado. O sea, es decir, cuando tú haces una campaña y buscas directivos, probablemente lo primero que les tienes que pedir es si pueden avalar con 8 o 9 millones o 7 millones la cifra de 124 que tienes que presentar en la liga. Es increíble que el presidente que estuvo pidiendo que se votara hasta en la pandemia con riesgo de los socios más antiguos y mayores, el que estuvo reclamando que el Barça necesitaba un presidente inmediatamente, resulte que haya tardado 8 o 9 días en conseguir el aval, lo cual es increíble. Pero lo que quiero decir es que al haber 6 o 7 o más directivos que no tienen con qué avalar, ha tenido que haber gente externa, que eso se llama contraval, que haya aportado el dinero. Y ahí es donde aparece el señor Eduard Romeu, que no es tal, sino que es el dueño de la empresa donde trabaja, que se llama Audax, que se llama José Elías Navarro. Bueno, se llamaba de primer apellido Barrios y se lo cambió por Elías, no sé por qué, pero cuando salió a bolsa se lo cambió por Elías. Y este señor está en esa notaría y cuando se acabe todo el procedimiento pondrá el dinero que falte. O sea, este señor es tan generoso.
¿A cambio de?
Tan generoso que igual pone 40, como igual pone 50, como igual pone 60. O sea, ahora se está calculando.
Bueno, pone la garantía sobre ese dinero.
Bueno, sí, perdón, la garantía sí, pero como tú muy bien estás diciendo, cuidadín, porque esa garantía ahora ya en un club como el Barça y con la deuda que tiene, ya empiezas a correr peligro. Pero bueno, él, como le prometió a su, no socio, sino a su empleado de lujo, cuando lo contrató, le prometió que si un día eran ricos le ayudaría a ser presidente del Barça, pues está en ello. Este señor, el señor José Elías Navarro, contrató al señor Eduard Romeu y entonces el señor Eduard Romeu le pidió cuatro condiciones. Una, un salario de 500.000 euros al año. Dos, vivir en un hotel. Tres, poder ir en taxi a todas partes. Y cuatro, que cuando consiguiera él los primeros 1.000 millones de contratación, le ayudaría a ser presidente del Barça. Y cuando llegaron, que se ve que llegaron bastante pronto, a los 1.000 millones de facturación, entonces el señor Romeu llamó al despacho del señor Elías Navarro o Barrios Navarro y le dijo, que tienes que cumplir tu promesa. Y entonces parece ser que el señor Elías Navarro se ha metido en esto para cumplir la promesa que había tenido con el señor Romeu. Pero evidentemente el Barcelona mañana va a tener un presidente que yo creo que tal y como se ha producido todo esto tiene las manos muy atadas, porque el señor Romeu va a tener una influencia brutal porque entre otras razones está avalando una cuarta parte de ese aval y por tanto veremos qué posibilidades tiene la directiva del Barça. Todos sabemos y hemos vivido directivas y funcionamientos de clubs donde los directivos que avalaban han llegado a hacer barbaridades porque que el que manda aquí soy yo que he avalado. Y ahora habrán directivos en el Barça que no habrán avalado, con lo cual no sé qué poder de ejecución o de gestión tendrán, la verdad. Mientras que estos señores que están fuera, porque ni el señor Romeu ni el señor Elías Navarro, no entra en la Junta porque no tiene edad de socio suficiente, ni el señor Romeu ni el señor Elías Navarro han pertenecido a la candidatura de Laporta, han hecho campaña o han sido votados por los socios.
Ya. Bueno, pues mañana en cualquier caso esto tendrá solución. O sea, bueno, esta noche en torno a las 2 de la mañana.
No, seguro.
Sí, sí. ¿Y cuándo toma posesión? ¿Cuándo es investido presidente? Víctor.
El Camp Nou hay 300 invitados, 150 son.
Perdona, que no se te ha oído al principio. ¿A cuándo?
A las 6 de la tarde, mañana. En la tribuna del Camp Nou hay 300 invitados y 150 son invitados por Joan Laporta. Antes, a las 4:45 de la tarde, se reunirá con Tusquets en un acto privado y hará ya el traspaso de poderes.
Perfecto. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Así está la cosa con Laporta y la junta directiva y los que avalan firmando en una notaría de Barcelona. ¿Algo más, Emilio?
No, es como recordar Es como recordar aquellas noches, ¿verdad?, de fichajes de Gaspar, de Joan Gaspar, sí, que se producían a esta hora. Pues bueno, mira, uno de los que más se ha reído del señor Gaspar, que es el señor Laporta, pues está ahora en una notaría desde hace 6 horas intentando algo que, como repito, como muy bien dice Roberto Gómez, era algo que era lo único que se tenía que cuidar durante la campaña.
Gracias, hasta luego, Emilio.
Un abrazo, amigo.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo que viene Maldini. Alberto Arauz.
Si el Atleti mañana sale a atacar en tromba, os invito a todos a una romería. Parece mentira que no conozcáis al Cholo. El Atleti tiene muy buenos recuerdos de Stamford Bridge. Mañana partidazo y a cuartos, Forza Atleti. Vaya tela, el Madrid pasa y oigo críticas. Al Barcelona le meten 5, se quedan octavos y todos son elogios. Pero ¿cómo se le puede ocurrir luego a Florentino decir que el Madrid recibe un trato peor? Grandioso Poli Rincón, el Madrid tiene que ponerlo a hablar en lugar de Butragueño después de los partidos. Acabo de poner el programa y ya tenemos campeón de Champions para este año y los próximos 3 con los jovenzuelos Ramos, Modric, Benzema y Marcelo. Otro decía que el problema de Haaland es que su padre jugó en el City. Yo lo veo jugando allí. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que nos manda un mensaje muy bonito.
A ver. Hola, Juanma, buenas noches. Yo no quería hablar de fútbol. Quería darle las gracias nada más. Ante la situación que muchos estamos viviendo, que alguien te saca una sonrisa como hacen ustedes con sus discusiones y por el rincón diciendo disparates, y pues hay que dar las gracias.
Gracias a usted por escuchar.
Oye, es que no sé si lo ha contado Mansilla. ¿Sabes que escuchan todas las noches el partidazo en la academia de los que se preparan para policías en Ávila?
Ah, bueno, claro.
Pero un montonazo de...
Pero eso es porque yo soy hijo de policía. Lo tiene, no, es que les obligan. ¿No sabías eso? Eso viene...
una asignatura.
Claro, aquí hay varios programas por la noche. Solo hay uno que está presentado por un hijo de Policía Nacional. Soy yo. Si en la Academia de Ávila ponen otro programa, directamente la cerramos.
Yo pensaba que era para que fueran conocidos a los ladrones.
No, bueno, que también, pero es lógico. Es lógico, claro. Sí, sí, en la Academia de Ávila, con la Policía Nacional. ¿Verdad, Guas?
Por supuesto.
Antes de que os vayáis, simplemente, ¿qué pasa con Tiger Woods, Angelito García?
Que ya está en casa, Juanma. Buenas noches a todos, que acaba de poner un comunicado en su Twitter. Feliz de contaros que ya estoy de vuelta en casa y continuaré mi recuperación aquí. Por supuesto, dar las gracias a todos los médicos que la han tratado, dar las gracias a toda la gente por los mensajes de ánimo. Y cierra diciendo, estaré recuperándome en casa y trabajando en ponerme más fuerte cada día. No dice absolutamente nada, por supuesto, ni de si piensa volver a jugar al golf, si le han dicho algo sobre el tema o no. Pero bueno, por lo menos Tiger Woods ya está en casa.
Y Nadal, que no juega a Miami, se centra solo en tierra, ¿no? Ya no va a pisar pista dura.
También está en casa, pero además esté ya pensando en lo que contamos aquí en el partido de Copa, es decir, en la gira de tierra batida. Ya lo reconoce directamente en su Twitter, pone que sigue con su recuperación y pensando en la tierra batida. Al final esto se trata, Juanma, los años que le queden, de una pelea de Grand Slam, y sabe que el suyo, el que le pone el sobresaliente a la temporada, es Roland Garros. Si lo gana, la temporada ya es buena.
Gracias.
Ya vale, que se ha recuperado.
Angelito, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Paco, Lama, Guas, Palomar, chao, Elías, chao. Uzquiano, vale, Evangelio.
Dios.
Y lo más importante, hola, Maldini. Hola.
Hola, ¿qué tal, Joma? Muy buenas.
Empieza Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves Julio, ¿qué tal estás?
Muy bien, perfecto, muy bien. He estado aquí en Movistar haciendo
visto,
los programas
visto,
y luego comentando
tele,
el partido.
Te he visto por la tele, te he visto.
Sí, sí, luego comentando en COPE el partido del Madrid, así que mira, bueno, ya tenemos uno en cuarto, a ver qué pasa mañana con el Atleti.
Hoy lo ha promocionado Paco en Tiempo de Juego con Fernando Sanz, decimos nosotros también. Emite Vamos un documental el jueves a las 10 menos cuarto de la noche, 21:45 en Vamos en Movistar, sobre Lorenzo Sanz.
Precioso, además.
Se cumple un año del fallecimiento de Lorenzo y hacen un documental que debe estar bastante bien.
Sí, sobre la etapa
sobre el
Real Madrid de Lorenzo Sanz, ¿no? Con la Copa Europa ante la Juventus, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bonito, además, sí, el homenaje que merece el que fue un gran presidente del Real Madrid, ¿eh?
Vale, perfecto. Pues ya lo contaremos. Mañana se juega el Atleti el pase a cuartos. Hablemos un poco de la historia del rival, del Chelsea. Los 10 jugadores más importantes de la historia del Chelsea, ¿quieres recordar?
Sí, yo quería primero decir que el Chelsea, siendo un equipo, por supuesto, importante y grande, no está ni por asomo cerca de la grandeza y de la importancia histórica que tienen equipos como Liverpool o Manchester United, o te diría que incluso Arsenal en Inglaterra, ¿eh? Lo que pasa es que es un equipo, ha tenido momentos buenos en los años 70 y es un equipo, por supuesto, importante, pero no es de los más importantes de la historia del fútbol inglés. Y es verdad que sí que recientemente, desde la era Abramovich, por supuesto que el equipo ha crecido económicamente y es uno de los equipos importantes, no solo de Inglaterra, sino de Europa. Entonces, si quieres te hablo de los 10 jugadores que yo he elegido de menos a más importante, porque la mayoría son bastante recientes, lógicamente, porque es el momento del Chelsea. El décimo sería para mí Claude Makélélé. A ver, Makélélé es un jugador muy importante en el Chelsea. Llega en 2003, llega desde el Real Madrid, donde no terminó demasiado bien, por cierto, a pesar de lo bien que jugó, pero no acabó bien en el Madrid. Y está hasta 2008, y él llega con Ranieri y luego llega con Mourinho también. Y es, bueno, ya sabemos lo que era Makélélé, era un mediocentro completísimo en el sentido, sobre todo, de recuperador, de distribuidor. No era un jugador muy, muy elegante, pero era un jugador muy importante para el mediocampo, ¿no? Y bueno, es el que juega la final de 2008, la que pierde ante el Manchester United, la juega Makélélé. El noveno sería Eden Hazard. Para mí es el noveno jugador de la historia del Chelsea. Y es verdad que, bueno, ya sabemos lo que le está pasando ahora, pero en aquella época no tenía lesiones, jugó prácticamente todo, estuvo 7 años y, bueno, ganó 2 Europa League, ganó 2 Premier y bueno, estuvo a un nivel muy alto. Y es verdad que el cambio de dibujo de Conte le beneficia mucho, porque Conte, cuando pasa a jugar con defensa de 3 centrales, es cuando él empieza a rendir mucho mejor, porque se le aleja de la banda y ahí la verdad que rinde bastante mejor. El octavo sería Gianfranco Zola, un jugador al que yo tengo un cariño especial, porque me parecía un jugador fabuloso en todos los sentidos, con mucho talento. De hecho, Maradona le dio el 10 para que heredara al 10 del Nápoles en su momento, Maradona Zola. Llega en el 96, gana una Recopa de Europa, y luego, cuando llega a Ranieri, empieza a utilizarle menos y cada vez se va desapareciendo del equipo. Séptimo sería Peter Cech. ¿Te acuerdas?
Yo sigo
Peter
aquí, te estoy escuchando atentamente.
Sí,
¿eh?
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Y además es que me estoy dando cuenta que hasta ahora los he visto a todos. Son un
claro,
Chelsea conocido.
Sí, alguno sí. No te va a sonar, que es más antiguo, pero...
Ya lo estoy viendo, ejemplo, los tres próximos no me suenan.
Sí, Peter Cech sí, ¿no?
Sí.
Peter Cech
sí,
no, claro. El portero checo, que llega en 2004 hasta 2015, o sea, 11 años a un nivel espectacular. Tuvo aquel problema que la verdad que casi le cuesta la vida, que el golpe en la cabeza con un partido contra el Reading, que luego le hizo jugar con casco. Y batió el récord de Peter Bonetti. Fue un portero que no voy a poner en esta lista, pero fue un portero importante que jugó el Mundial del 70, jugó un partido de ese Mundial del 70 y era el gran portero del Chelsea, y le bate el récord de partidos invicto, Peter Cech. Y bueno, gana la Champions, aquella famosa Champions que gana el Chelsea al Bayern de Múnich, la única que ha ganado hasta ahora, la gana por supuesto Peter Cech. El sexto va a ser Dennis Wise. Este igual no te suena, pero Dennis Wise fue un jugador que estuvo 11 años. Él venía del famoso Crazy Gang del Wimbledon, que era un equipo bastante, bastante sucio, para qué engañarnos, bastante duro, bastante violento incluso, que tenía a Vinnie Jones como gran emblema. Pero él era un jugador bastante... Era un jugador duro, pero tenía cierta calidad. Tenía calidad para jugar, ¿eh? Y bueno, fue importante en el Chelsea, 11 años. Gana las dos copas y la Recopa del 98. El quinto va a ser Ron Harris. Este seguro que no te va a sonar.
No.
Harris es el jugador con más partidos de la historia del Chelsea, 795 partidos, entre el 61 y el 80. Un jugador, era central, defensor, era un defensor bastante especial, y ganó la Recopa Europa del 71, que la gana en Grecia al Real Madrid. El primer título europeo del Chelsea se lo gana el Real Madrid en Grecia. Y luego esa famosa Copa del 70 ante el Leeds, donde hubo 2 partidos, el segundo fue en Old Trafford, un partido, por cierto, que se jugó el partido de Wembley, se jugaba con un césped prácticamente que era tierra, no era ni césped. El cuarto va a ser Peter Osgood. Este seguramente tampoco te va a sonar, pero es un goleador muy importante de los 70, de los 60 y 70 del Chelsea.
Son los dos únicos que no me suenan de la lista.
Sí, luego se fue al Southampton, acabó en la MLS. Es verdad que jugó bastante poco en la selección. Jugó unos minutos del Mundial del 70, pero era un delantero, siendo un delantero tosco, como era Peter Osgood, un delantero bastante querido en la historia del Chelsea. Y luego ya los tres primeros, le suenan a todo el mundo, por supuesto. Drogba el tercero para mí. He dudado si el segundo, pero lo dejo el tercero. Que es un jugador, bueno, llega desde el Marsella en 2004, había jugado aquella final de Copa de la UEFA contra el Valencia, luego llega al Chelsea y se convierte en un delantero impresionante, que es un hombre clave en la Champions, porque marca el gol de la final y luego marca el último penalti, si no recuerdo mal. Ganó 4 ligas, 4 copas y aquella Champions. El segundo, John Terry, el central que curiosamente no acaba su carrera en el Chelsea, porque juega la última temporada de su carrera en el Aston Villa. Y él había estado desde el 98 al 2017, casi 20 años en el Chelsea, aunque es verdad que un año fue cedido al Nottingham Forest, pero bueno, verdaderamente era jugador del Chelsea hasta la última temporada. Elegido 3 veces mejor defensor de la Champions, 2005, 2008 y 2009, y es uno de los hombres clave de la era dorada del Chelsea. Gana, por supuesto, aquella Champions, gana una Europa League también, 5 ligas y 5 copas. Y era un central, a mí me parece un central que no me parecía nada técnico, la verdad, pero era un central de muy contundente, muy potente, y era un central para lo que era la época del fútbol inglés, sí, muy importante.
Sí, sí.
Y luego el primero, Frank Lampard. Habéis hablado antes, Paco, no sé por qué decía algo de Lampard por ahí, hablando de, no sé, bromeando con, la, con las edades, ¿sabes? Sí. ¿Estaba escuchando? Bueno, Frank Lampard...
No, 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 pero Paco no se refería a Lampard, el del Chelsea.
¿Ah, no?
No, era... ¿Cómo se llama el del Elche? Pedro. El jugador del Elche.
John Parr,
claro. Ah, pues era John Parr, claro, no era Lampard.
Me parece entender Lampard.
No, estamos hablando de jugadores históricos del Elche, no Lampard.
Fíjate el oído que tengo a estas horas ya.
Vale,
bueno,
vale.
Pues Frank Lampard, para mí es el jugador más importante de la historia del Chelsea. Es el fíjate que sin ser delantero, porque no era delantero, era centrocampista ofensivo, pero centrocampista, es el máximo goleador de la historia del Chelsea. Eso también define que no ha tenido grandes goleadores en su historia del Chelsea, por otra parte, ¿no? Él debutó en el West Ham, donde jugaba su padre, Frank Lampard Senior, era también un jugador importante, no a su nivel, pero importante en el fútbol inglés, y luego ya rápidamente se marcha al Chelsea hasta 2001, y bueno, jugador emblemático, la Champions de 2012, Europa League de 2013, y bueno, tantas ligas, 3 ligas, 4 copas, y es verdad que en sus últimos años bajó un poquito el nivel, curiosamente, como le pasa a muchos, cuando alcanza los récords de goles es cuando ya está peor, pero claro, está digamos, aprovechándose de todo lo bueno que había hecho, ¿no? Sí. Pero acabó a peor nivel para mí.
¿Lo de mañana cómo lo ves tú?
Pues, hombre, yo lo veo muy difícil, ¿no? No, a mí se puede confiar en el Atlético del Cholo, tiene que ir muy arriba el Atlético de Madrid, tiene que ir a apretar, como hizo contra el Madrid el primer tiempo en el Metropolitano, pero el Chelsea es un equipo que, es verdad que le va a faltar Jorginho y Mount, que son, para mí, 2 de los 3 jugadores más importantes del equipo, para mí, y son jugadores que le van a faltar. Pero el Chelsea es un equipo que se blinda muy bien, pero se blinda muy bien porque tiene el balón, porque le gusta dominar los partidos, por eso recibe poquísimos goles. Ha estado 10 partidos sin encajar de los 12 que lleva Thomas Tuchel. Así que veo favorito al Chelsea para pasar con el 0-1, pero sí que no me parecería tampoco una locura la sorpresa. Yo le doy 60-40 al Chelsea, tampoco mucho más, pero favorito al Chelsea.
Dame un titular del City, de lo que has visto hoy.
Bueno, no lo he visto, he estado comentando el partido ya. He visto los goles, he visto el golazo de De Bruyne, que me ha parecido espectacular, y lo que he visto es una cosa, y es que el City tiene tal plantilla que se permite el lujo de rotar. Por ejemplo, el otro día fueron titulares Agüero y Gabriel Jesús contra el Fulham, que ganaron 0-3, y hoy no ha jugado ninguno de los dos de inicio. Y el otro día jugó con 3 centrales y hoy no, es decir... Tiene tal plantilla que está empezando a rotar para llegar fresco.
Ya.
No sé si has escuchado lo que decía Zinchenko de ganar los 4 títulos.
Sí, sí, que luego Guardiola dijo que no estaba de acuerdo, que era una...
No, ha dicho, Guardiola ha dicho literalmente que eso no va a pasar, como sí. Diciendo, es imposible ganar, sí, pero sí, yo, sí. Imposible no
pero
es.
Pero lo dice al lado de él, al lado del jugador. Sí, sí,
sí.
Te decía, del fin de semana de la Premier, por ejemplo, la victoria del Arsenal sobre el Tottenham...
Bueno, ese fue el gran partido para mí en el fútbol inglés, ¿no? El derbi del norte de Londres, que deja... Bueno,
el gol de Lamela.
Bueno, el gol de Lamela es una maravilla. Había metido un gol en Europa League parecido, no recuerdo el rival, parecido de Rabona, pero es una maravilla. Además, es una invención que es además lo que te permite hacer el gol, ¿no?
Yo creo que es de los más bonitos que he visto de Rabona.
Sí, sí, bueno, es que meter un gol de Rabona ya... O sea, si es difícil hacer una Rabona, meter un gol de Rabona ya es... Sí. Pues, Lamela ha metido 2. Pero bueno, te decía que
me gustó mucho lo que contaste, perdona, el otro día, ¿sí? En tiempo de juego, de que hay uno que le encanta la Rabona, así que te escribe siempre.
Tío, a mí me persigue. Bueno, llegó a conseguir el teléfono de mi casa.
Ostras, tío.
Y me llamaba a mi casa y le tuve que decir que le iban a denunciar a la policía.
A un loco de las Rabonas.
A un loco italiano, un loco de las Rabonas. Como se esté escuchando, te está llamando. Pero te digo una cosa, no es que sea un loco que le gusten las Rabonas. Es que hay un vídeo en YouTube del tío haciendo rabonas y no te puedes ni imaginar. O sea, es mucho mejor que la mela.
No, pues a mí que no me llame, ya te lo digo.
No hace otra cosa que... O sea, vive... Yo creo que se levanta y hace una rabona el tío por la mañana.
Pues se la hago yo la rabona cuando me llame.
está muy loco.
Cuéntame más cosas de la Premier.
Bueno, te decía, el Arsenal ganó 2-1 con un... Curiosamente, el Arsenal en el tramo final, cuando estaba con un jugador más, es cuando más sufrió. Como que le entró ansia de ganar el partido, pero fue superior, ¿eh? Bueno, el City 0-3 al Fulham, ya te decía, con Stones, Rubén Díaz y Laporte. Probó los 3 centrales y jugó bastante bien. Partido del Liverpool con mucho ritmo, ganó 0-1 al Wolverhampton, partido que se jugó ayer. Marcó Diogo Jota, que es muy importante su vuelta, de Diogo Jota, es muy importante. Es un posible rival del Real Madrid y quizá del Atlético de Madrid en Champions. No está del todo bien, pero bueno, fue un partido de mucho ritmo que el Liverpool no estuvo mal. Al final lo blindó bien con Keita y con Milner, pero vamos a ver si entra en Champions, ¿eh? Y luego, bueno, te contaré que el Chelsea empató a cero con el Leeds en un partido en el que se demostró cómo el Chelsea, ante una presión del rival, que es lo que hablaba ya el Atlético de Madrid, espero, imagino, salía muy bien. Porque el Leeds le apretó muy arriba y salió muy bien jugando el Chelsea. No pudo ganar, pero tuvo cosas muy buenas el Chelsea. Luego en Italia el hat-trick de Cristiano, que después... Hat-trick perfecto, ¿qué es eso? Pues un gol de cabeza, uno con la derecha y uno con la izquierda. Hat-trick perfecto de Cristiano en Cagliari para... Bueno, hay una cosa de Cristiano que sí me gustaría comentar, Juanma. Y es que era que le han echado de la Champions, se habla de que Cristiano está mal, no sé qué, sí. Bueno, pues Cristiano lleva más goles en la Juve en Liga, que son 23 goles después de 26 partidos, lleva más goles que la temporada pasada a estas alturas y más que hace dos temporadas, es decir, que lleva más goles todavía. Es que yo creo que Cristiano no está mal, o sea, es asombroso.
Es que ojalá todos rindieran como Cristiano.
No, está unido. ¿Para que la
por eso te digo que no creo que sea el culpable de que la Juve no haya pasado en Champions.
No, y que es verdad que está lejos del Inter, pero su temporada para mí es buena de Cristiano.
Vale.
Pero bueno, la Juventus ganó fácil con Danilo y con Rabiot en el doble pivote, Kulusevski en el medio campo en la derecha, y bueno, la verdad que la Juventus ganó cómodo. El Nápoles ganó en Milán con un gol de Politano, un Milán sin Ibrahimovic, que por cierto ha sido convocado para la selección sueca, lo juega desde 2016 y es una gran noticia porque la vamos a ver en la Eurocopa. Yo creo que la Eurocopa, mira, va a jugar contra España. Pero ver a Ibrahimovic en la Eurocopa es un notición, sí, sí, me parece un sí, notición. Sí.
¿Y de Argentina?
Bueno, se jugó el Boca-River, empataron a uno, fue un partido bastante flojo. Es verdad que no estuvo Cardona, el colombiano de Boca, que estaba lesionado, y eso hizo bajar bastante a Boca. Empezó mejor River, pero poco a poco Boca fue superando y al final el partido acabó empate a uno. Tevez, intentan que tenga un rol importante, pero ya es que es un jugador ya muy veterano y le cuesta mucho para jugar a este nivel. Y luego, decirte muy rápido que se jugó el Clásico en México. El Clásico del fútbol mexicano es el Chivas América, es el Madrid-Barça de México. Ganó 0-3 el América, que está entrenado por Solari. Está entrenando en América y la verdad es que ganó bien. He visto el partido completo y ganó bien. Y está haciendo un buen trabajo de momento Solari en América de México.
Vale. ¿Y de Copa Libertadores algo?
Bueno, se van a jugar los partidos de vuelta de previa. Te voy a decir los más interesantes. Santos ya se ha clasificado porque ha ganado hoy al Deportivo Lara, así que está en siguiente ronda. El más importante es el San Lorenzo de Chile, dos equipos importantes de América que empataron a uno en la ida. Independiente del Valle, Unión Española de Chile, 0-1 en la ida para Unión Española. Y sobre todo, decir que grandes como Gremio o Atlético Nacional prácticamente tienen el pase ya, porque Gremio le metió 6 a Ayacucho, que es un equipo peruano bastante flojo, y Atlético Nacional ganó fuera de casa, así que prácticamente están ya en la siguiente ronda previa. Hay otra previa más de Copa Libertadores.
Oye, te pido perdón, Paco me ha escrito y me ha dicho efectivamente que había hablado de Lampard.
Sí, entonces había escuchado yo bien.
Sí, lo había escuchado.
A mí me sonó Lampard, pero
de hecho, se confirma que el que no escucha bien soy yo. Y lo tengo aquí al lado, Pero sí, es muy difícil, a veces es muy difícil. Venga, tenemos tiempo para un par de preguntas para Maldini. A ver.
Hola, buenas noches.
Hola.
Me llamo Ayub, soy del norte de Marruecos. Siempre escuchando el partidazo de Cope, ¿sabes? Y me gusta preguntar a Maldini por el nivel de los jugadores de selección de Marruecos. Un gran abrazo de mi parte a todo el equipo.
Muchas gracias por escucharnos.
Un abrazo para nuestro amigo marroquí. Bueno, pues, hombre, tiene jugadores, por supuesto, como Nesiri, como Achraf, Saiz, el central del Wolves, tiene a Harit, el Yamik, el central del Valladolid. O sea, tiene un buen equipo. Marruecos siempre ha sido una de las grandes potencias de África y lo va a seguir siendo.
Buenas noches a todos. Tengo una pregunta para Maldini. Me gustaría preguntarte sobre la Liga Portuguesa. ¿Qué futbolista del Sporting de Portugal te gusta más? Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, hay que decir que está líder y que va a ganar la Liga, salvo gran sorpresa, porque en Portugal los gigantes, los grandes, pierden pocos puntos y tienen mucha margen ya. A ver, Pedro Porro, que está en la selección ya, está jugando muy bien de lateral. Por ejemplo, Coates, el central uruguayo, que yo creo que está a buen nivel también este año. Paulinho, que es un jugador que ha llegado de... que llegó a ser internacional con Portugal hace poco y que ha llegado del Sporting de Braga y que puede ser importante para el equipo. Y João Mário, ¿no? Que es un poco uno de los emblemas, que es el que estuvo en el Inter, ¿no? João Mário, yo creo que es un buen equipo el Sporting.
Muy buenas, Maldini, crack.
Hola.
Ahora que vuelven las elecciones, a mí me gustaría saber, si tú fueses Gareth Southgate, ¿a qué mediocentros elegirías para jugar la Eurocopa? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que el mejor mediocentro como tal de posición en Inglaterra es Declan Rice, el jugador del West Ham, para mí es el mejor. Será titular indiscutible. Y luego, por ejemplo, yo creo que va a ir Bellingham, el del Dortmund. Y quizá Henderson, por experiencia, también pueda ir. Y veremos qué pasa con Dyer. Pero yo creo que entre Rice, Bellingham y Henderson, esos tres estarán convocados.
Maldini, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, adiós, buenas noches. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, tiempo de juego desde las 8:30. Y después, si no hay prórroga, a las 11:30 arrancará el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, ya saben que la radio sigue. Nunca para la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
soy el fuego que arde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.